huyendo hacia el vado. Cuando Frodo volvió en sí, aún aferraba desesperadamente el anillo. Estaba tendido junto al fuego, que había sido alimentado y ardía ahora con una luz brillante. Los tres hobbits se inclinaban sobre él. ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está el rey pálido? Preguntó Frodo, aturdido. Los otros estaban tan contentos de oírlo hablar que no le contestaron enseguida y no entendieron qué les preguntaba. Al fin Frodo supo por Sam que no habían visto otra cosa que unas formas confusas y sombrías que venían hacia ellos. De pronto, horrorizado, Sam había advertido la desaparición de Frodo, y en ese momento una sombra negra pasó precipitadamente, muy cerca, y él cayó al suelo. Oía la voz de Frodo, pero parecía venir de muy lejos. O de las profundidades de la tierra, gritando palabras extrañas. No habían visto más, hasta que tropezaron con Frodo, que yacía como muerto, la cara apretada contra la hierba, la espada debajo del cuerpo. Trancos les ordenó que lo levantaran y lo acostaran junto a las llamas y poco después desapareció. Desde entonces había pasado un buen rato. Sam, evidentemente, comenzaba a tener nuevas dudas a propósito de Trancos, pero mientras hablaba el Montaraz reapareció de pronto, saliendo de las sombras. Los Haavits se sobresaltaron y Sam desenvainó la espada y cubrió a Frodo, pero Trancos se agachó rápidamente junto a él. «No soy un jinete negro», Sam dijo gentilmente, «ni estoy ligado a ellos. He estado tratando de descubrir dónde se han metido, pero sin resultado alguno. No alcanzo a entender por qué se han ido y no han vuelto a atacarnos. Pero no hay señales de que anden cerca». Cuando oyó lo que Frodo tenía que decirle, se mostró de veras preocupado, y movió la cabeza y suspiró. Luego les ordenó a Pippin y Merry que calentaran la mayor cantidad de agua que fuera posible en las pequeñas marmitas y que le lavaran la herida. «Mantén el fuego encendido y cuidad de que Frodo no se enfríe», dijo. Luego se incorporó y se alejó, llamando a Sam. «Creo que ahora entiendo mejor», dijo en voz baja. «Parece que los enemigos eran solo 5. ¿Por qué no estaban todos aquí? No lo sé, pero no creo que esperaran encontrar resistencia. Por el momento se han retirado, aunque temo que no muy lejos. Regresarán otra noche, si no logramos huir. Ahora se contentan con esperar, pues piensan que ya casi han conseguido lo que desean y que el anillo no podrá escapárseles. Me temo, Sam, que imaginan que tu amo ha recibido una herida mortal, que lo someterá a lo que ellos decidan. Ya veremos». Sam sintió que el llanto lo sofocaba. «No desesperes», dijo Trancos. «Confía en mí ahora. Tu Frodo es de una pasta más firme de lo que yo pensaba, aunque Gandalf ya me lo había insinuado. No está muerto y creo que resistirá el poder maligno de la herida mucho más de lo que sus enemigos suponen. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarlo y curarlo. Cuídalo bien en mi ausencia». Se volvió rápidamente desapareciendo de nuevo entre las sombras. Frodo dormitaba, aunque el dolor que le causaba la herida no dejaba de aumentar y un frío mortal se le extendía desde el hombro hasta el brazo y el costado. Los tres Haavits lo cuidaban, calentándolo y lavándole la herida. La noche pasó lenta y tediosa. El alba crecía en el cielo y una luz gris invadía la cañada, cuando Trancos volvió al fin. «¡Mirad!», gritó, e inclinándose levantó del suelo una túnica negra que había quedado allí oculta en la oscuridad. Había un desgarrón en la tela, un poco por encima del borde inferior. «La marca de la espada de Frodo», dijo. «El único daño que le causó al enemigo, temo, pues es invulnerable y las espadas que traspasan a ese rey terrible caen destruidas. Más mortal para él fue el nombre de Elbereth. Y más mortal para Frodo fue esto». Se agachó de nuevo y tomó un cuchillo largo y delgado. La hoja tenía un brillo frío. Cuando Trancos lo levantó vieron que el borde del extremo estaba mellado y la punta rota. Pero mientras aún lo sostenía a la luz creciente, observaron asombrados que la hoja parecía fundirse y que se desvanecía en el aire como una humareda, no dejando más que la empuñadura en la mano de Trancos. «¡Ay!», gritó. «Fue este maldito puñal el que ha infligido la herida. Pocos tienen ahora el poder de curar el daño causado por armas tan maléficas. Pero haré todo lo que esté a mi alcance». Se sentó en el suelo y tomando la empuñadura del arma se la puso en las rodillas y le cantó una lenta canción en una lengua extraña. Enseguida, poniéndola a un lado, se volvió a Frodo y pronunció en voz baja unas palabras que los otros no llegaron a entender. Del saco pequeño que llevaba a la cintura extrajo las hojas largas de una planta. Estas hojas, dijo, caminé mucho para encontrarlas, pues la planta no crece en las lomas desnudas, sino entre los matorrales de allá lejos al sur del camino, las encontré en la oscuridad por el olor. Estrujó entre los dedos una hoja, que difundió una fragancia dulce y fuerte. Fue una suerte que la haya encontrado, pues es una planta medicinal que los hombres del oeste trajeron a la Tierra Media. Atelas la llamaron y ahora solo crece en los sitios donde ellos acamparon o vivieron hace tiempo, y no se la conoce en el norte excepto por aquellos que frecuentan las tierras salvajes. Tiene grandes virtudes curativas, pero en una herida semejante quizás sean insuficientes. Trancos echó las hojas en el agua hirviente y le lavó el hombro a Frodo. El aroma del vapor era refrescante y los otros tres Haabits sintieron que les calmaba y aclaraba las mentes. La hierba actuaba además sobre la herida, pues Frodo notó que le disminuía el dolor y también aquella sensación de frío que tenía en el costado, pero el brazo continuaba como sin vida y no podía alzar la mano o mover los dedos. Lamentaba amargamente su propia necedad y se reprochaba no haberse mostrado más firme, pues comprendía ahora que al ponerse el anillo no había obedecido a sus propios deseos sino a las órdenes imperiosas de los enemigos. Se preguntaba si no quedaría lisiado para siempre y cómo se las arreglarían para proseguir el viaje. Se sentía tan débil que ni siquiera podía ponerse de pie. Los otros discutían este mismo problema. Decidieron rápidamente dejar la cima de los vientos tan pronto como fuera posible. Pienso ahora, dijo Trancos, que el enemigo ha estado vigilando este sitio desde hace varios días. Si Gandalf vino por aquí, tiene que haberse visto obligado a escapar y no volverá. De todos modos, y luego del ataque de anoche, correrías grave peligro aquí si nos quedamos después que oscurezca y la situación no podría ser peor para nosotros en cualquier otro sitio. Tan pronto como se hizo de día se prepararon una comida frugal y empacaron. Como Frodo no podía caminar, dividieron la mayor parte del equipaje entre los cuatro y montaron a Frodo en el poney. En los últimos pocos días la pobre bestia había mejorado de modo notable, ya parecía más gorda y fuerte y había comenzado a mostrar afecto a sus nuevos dueños, sobre todo a Sam. El tratamiento que había recibido de Vilelechal tenía que haber sido muy duro para que un viaje por tierras salvajes le pareciera mucho mejor que la vida anterior. Partieron en dirección sur. Esto significaba cruzar el camino, pero era el modo más rápido de llegar a regiones arboladas. Y necesitaban combustible, pues Trancos decía que Frodo tenía que estar abrigado, especialmente de noche, y además el fuego serviría para protegerlos a todos. Planeaban también abreviar el trayecto cortando a través de otra vuelta del camino, al este, más allá de la cima de los vientos, la ruta cambiaba de curso describiendo una amplia curva hacia el norte. Marcharon lenta y precavidamente bordeando las faldas del sudoeste de la colina y no tardaron en llegar al borde del camino. No había señales de los jinetes. Pero en el mismo momento en que cruzaban deprisa alcanzaron a oír dos gritos lejanos, una voz fría que llamaba y una voz fría que respondía. Temblando se precipitaron hacia los matorrales que crecían del otro lado. El terreno descendía allí en pendiente hacia el sur, salvaje y sin ninguna senda, unos arbustos y árboles raquíticos crecían en grupos apretados en medio de amplios espacios desnudos. La hierba era escasa, dura y gris, y los matorrales perdían las hojas secas. Era una tierra desolada y el viaje se hacía lento y triste. Marchaban penosamente y hablaban poco. Frodo observaba acongojado cómo caminaban junto a él, cabizbajos, inclinados bajo el peso de los bultos. Hasta el mismo Trancos parecía cansado y abatido. Antes que terminara la primera jornada el dolor de Frodo se acrecentó de nuevo, pero él tardó en quejarse. Pasaron 4 días y ni el terreno ni el escenario cambiaron mucho, aunque detrás de ellos la cima de los vientos bajaba lentamente y delante de ellos subían las montañas lejanas. Pero luego de aquellos gritos distantes no habían visto ni oído nada que indicara que el enemigo anduviese cerca, o estuviera siguiéndolos. Temían las horas de oscuridad y montaban guardia en parejas, esperando ver en cualquier momento unas sombras negras que se adelantaban en la noche gris, débilmente iluminada por la luna velada de nubes, pero no veían nada y no oían otro sonido que el de las hojas secas y la hierba. Ni una sola vez tuvieron aquella impresión de peligro inminente que los había asaltado en la cañada antes del ataque. No se atrevían a suponer que los jinetes les hubiesen perdido de nuevo el rastro. Esperarían quizá tenderles una emboscada en algún sitio estrecho. Al fin del 5º día el terreno comenzó una vez más a elevarse lentamente, saliendo del valle bajo y amplio al que habían descendido. Trancos los guió de nuevo hacia el nordeste y en el 6º día llegaron a lo alto de una loma larga y vieron a la distancia un grupo de colinas boscosas. Allá abajo el camino bordeaba el pie de las colinas y a la derecha un río gris brillaba pálidamente a la débil luz del sol. A lo lejos corría otro río por un valle pedregoso cubierto de jirones de bruma. «Temo que ahora tengamos que volver un rato al camino», dijo Trancos. «Hemos llegado al río Fonte Gris, que los elfos llaman Miteitel. Desciende de las landas de Etan, los páramos de los Trolls al norte de Rivendell y en el sur allá lejos se une al Sonorona. De ahí en adelante algunos lo llaman Aguada Gris. Es una gran extensión de agua antes de llegar al mar. No hay otro modo de cruzarlo desde que nace en las landas de Etan que el puente último sobre el camino. ¿Cuál es aquel otro río allá a lo lejos?», preguntó Merry. «El Sonorona, el Bruinen de Rivendell», respondió Trancos. «El camino lo bordea durante varias leguas, hasta el vado. Aún no he pensado cómo lo cruzaremos. Un río por vez. Tendremos bastante suerte en verdad si no encontramos algún obstáculo en el puente último». Al otro día, temprano de mañana, descendieron de nuevo al camino. Sam y Trancos fueron adelante, pero no encontraron señales de viajeros o jinetes. Aquí, a la sombra de las colinas, había llovido bastante. Trancos opinó que el agua había caído 2 días atrás, borrando todas las huellas. Desde entonces no había pasado ningún jinete, o así parecía al menos. Avanzaron rápidamente y luego de 1 milla o 2 vieron ante ellos el puente último, al pie de una cuesta empinada y breve. Bajaron temiendo que unas sombras negras los esperasen allí, pero no vieron nada. Trancos hizo que se ocultaran detrás de unos matorrales a la vera del camino y se adelantó a explorar. No mucho después volvió apresuradamente. «Ningún enemigo a la vista», dijo, «y no entiendo por qué. Pero descubrí algo muy extraño». Tendió la mano y mostró una piedra de color verde pálido. «La encontré en el barro, en medio del puente», dijo. «Es un berilo, una piedra élfica. No podría decir si la pusieron allí, o si alguien la perdió, pero me da cierta esperanza. Diría que es un signo de que podemos cruzar el puente, pero no me atrevería a seguir por el camino sin otra indicación más clara». Partieron de nuevo enseguida. Atravesaron el puente sanos y salvos, sin oír otro sonido que el de las aguas arremolinadas bajo los 3 grandes arcos. 1 milla más allá llegaron a una hondonada estrecha que llevaba al norte cruzando las tierras escarpadas a la izquierda del camino. Aquí Trancos dobló a un lado y casi enseguida se encontraron en una región sombría de árboles oscuros que serpenteaban al pie de unas lomas adustas. Los Haavit se alegraron de dejar atrás las tierras desoladas y los peligros del camino, pero esta nueva región parecía amenazadora e inamistosa. Las colinas iban creciendo ante ellos. Aquí y allá, sobre alturas y crestas, vislumbraban unos antiguos muros de piedra y ruinas de torres de ominoso aspecto. Frodo, que no caminaba, tenía tiempo de mirar adelante y pensar. Recordaba los relatos de Bilbo y las torres amenazadoras que se alzaban en los montes al norte del camino, en las proximidades del bosque de los Trolls donde se le había presentado el primer incidente serio del viaje. Frodo adivinó que se encontraban ahora en la misma región y se preguntó si no pasarían casualmente por el mismo sitio. «¿Quién vive en estas tierras?», preguntó. «¿Y quién edificó esas torres? ¿Es este el país de los Trolls?», no dijo Trancos. «Los Trolls no construyen. Nadie vive aquí. En otro tiempo moraron hombres, pero hoy no queda ninguno. Fueron gente mala, así dice la leyenda, pues cayeron bajo la sombra de Angmar. Pero todos murieron en la guerra que acabó con el Reino del Norte. Hace ya tanto tiempo que las colinas han olvidado, aunque una sombra se extiende aún sobre el país. ¿Dónde aprendiste esas historias si toda la región está desierta y olvidada?», preguntó Peregrin. «Los pájaros y las bestias no cuentan historias de esa especie. Los herederos de Elendil no olvidaron el pasado», dijo Trancos, «y se de otros muchos asuntos que aún se recuerdan en Rivendell». «¿Has estado a menudo en Rivendell?», dijo Frodo. «Sí», respondió Trancos, «viví allí un tiempo y vuelvo siempre que puedo. Mi corazón está allí, pero mi destino no es vivir en paz, ni siquiera en la hermosa casa de Elrond». Las colinas comenzaron a acercarlos. El camino retrocedía de nuevo hacia el río, pero ahora ya no lo veían. Al fin entraron en un valle largo, estrecho, profundo, sombrío y silencioso. Unos árboles de viejas y retorcidas raíces colgaban de los riscos y se amontonaban detrás en laderas de pinos. Los Haavits estaban muy cansados y avanzaban lentamente, abriéndose paso entre rocas y árboles caídos. trataban de evitar todo lo posible los terrenos escarpados, en beneficio de Frodo, y era en verdad difícil encontrar un camino que los ayudara a escalar las paredes de los valles. Llevaban 2 días caminando por esta región cuando empezó a llover. El viento sopló del oeste vertiendo el agua de los mares lejanos sobre las cabezas oscuras de las lomas en una penetrante llovizna. Cuando llegó la noche estaban calados hasta los huesos y no les sirvió de mucho acampar, pues no pudieron encender ningún fuego. Al día siguiente los montes se hicieron todavía más altos y escarpados obligándolos a desviarse de la ruta y doblar hacia el norte. Trancos parecía cada vez más inquieto, habían pasado 10 días desde que dejaran atrás la cima de los vientos y las provisiones comenzaban a escasear. La lluvia no amainaba. Aquella noche acamparon en una estribación rocosa, una gruta poco profunda, un simple agujero, se abría en el muro de piedra. La herida le dolía más que nunca a Frodo, a causa del frío y la humedad, y sentía el cuerpo helado y no podía dormir. Se volvía acostado a un lado y a otro, escuchando medrosamente los furtivos ruidos nocturnos, el viento en las grietas de las rocas, el agua que goteaba, un crujido, una piedra suelta que rodaba por la pendiente. Sintió que unas formas negras se le acercaban queriendo sofocarlo, pero cuando se sentó no vio sino la espalda de Trancos, sentado, con las piernas recogidas, fumando en pipa y vigilando. Se acostó de nuevo y se deslizó en un sueño intranquilo y soñó que se paseaba por el césped del jardín de la comarca, pero el jardín era borroso e indistinto, menos nítido que las sombras altas y oscuras que lo miraban por encima del seto. Cuando despertó a la mañana, había dejado de llover. Las nubes eran todavía espesas, pero estaban abriéndose, descubriendo pálidas franjas de azul. El viento cambiaba de nuevo. No partieron enseguida. Luego del desayuno frío y escaso, Tranco se alejó solo, diciéndoles a los otros que lo esperaran al abrigo del acantilado. Trataría de llegar arriba, si le era posible, para observar la configuración del territorio. Regresó bastante desanimado. Nos hemos alejado demasiado hacia el norte, dijo Y, tenemos que encontrar un modo de volver al sur. Si seguimos en esta dirección llegaremos a los valles de Etan, muy al norte de Rivendell. Esta es una región de Trolls, que conozco poco. Quizás encontráramos un modo de atravesarla y de alcanzar Rivendell desde el norte, pero nos llevaría demasiado tiempo, pues no conozco el país y se nos acabarían las provisiones. De un modo o de otro tenemos que encontrar el vado del Bruinen. Pasaron el resto del día arrastrándose sobre pies y manos por un terreno rocoso. Al fin, luego de cruzar un pasaje estrecho entre 2 lomas, encontraron un valle que corría hacia el sudeste, la dirección que deseaban tomar, pero cuando el día ya terminaba vieron que una cadena de tierras altas les cerraba de nuevo el paso, el borde oscuro se recortaba contra el cielo como los dientes mellados de una sierra. Tenían que elegir entre volverse o escalar la cadena de lomas. Decidieron intentar la ascensión, lo que fue demasiado difícil. Frodo no tardó en tener que desmontar y seguir a pie. Aún así pensaron a menudo que no conseguirían que el poney subiera, o que ellos mismos encontraran algo parecido a un sendero, cargados como estaban. Casi no había luz y se sentían agotados cuando al fin llegaron arriba. Estaban ahora en un paso estrecho entre 2 elevaciones y poco más allá el terreno descendía de nuevo abruptamente. Frodo se arrojó al suelo y allí se quedó temblando de pies a cabeza. No podía mover el brazo izquierdo y tenía la impresión de que unas garras de hielo le apretaban el costado y el hombro. Los árboles y rocas de alrededor parecían sombríos e indistintos. «No podemos seguir así», le dijo Merry a Trancos. «Temo que el esfuerzo haya sido excesivo para Frodo. Me inquieta de veras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Piensas que podrían curarlo en Rivendell, si es que llegamos allí?» «Quizá», respondió Trancos. «No hay nada más que yo pueda hacer en el desierto y es esa herida precisamente lo que me impulsa a que forcemos la marcha. Pero reconozco que esta noche no podemos ir más lejos. ¿Qué le ocurre a mi amo?» preguntó Sam en voz baja, mirando a Trancos con aire suplicante. «La herida es pequeña y está casi cerrada. No se le ve más que una cicatriz blanca y fría en el hombro. Frodo ha sido alcanzado por las armas del enemigo», dijo Trancos, «y hay algún veneno o mal que está actuando en él y que mi arte no alcanza a eliminar. Pero no pierdas las esperanzas, Sam». La noche era fría en lo alto de la loma. Encendieron un fuego pequeño bajo las raíces nudosas de un viejo pino que pendía sobre una cavidad poco profunda, parecía como si en un tiempo hubiera habido allí una cantera de piedra. Se sentaron apretándose unos contra otros. El viento helado soplaba en el paso y se oían los gemidos y suspiros de los árboles de la pendiente. Frodo dormitaba acostado, imaginando que unas interminables alas negras barrían el aire sobre él y que en esas alas cabalgaban unos perseguidores que lo buscaban en todos los huecos de las colinas. La mañana se levantó brillante y hermosa, el aire era puro y la luz pálida y limpia en un cielo lavado por la lluvia. Se sentían más animados ahora, pero esperaron con impaciencia a que el sol viniera a calentarles los miembros fríos y agarrotados. Tan pronto como hubo luz, Tranco se llevó a Merry consigo y fueron a examinar la región desde la altura que dominaba el este del paso. El sol estaba alto y brillaba cuando volvieron con mejores noticias. Iban ya casi en la dirección adecuada. Si descendían ahora por la otra pendiente tendrían las montañas a la izquierda. A alguna distancia, allá adelante, Trancos había divisado de nuevo el Sonorona y sabía que aunque no se le veía desde allí, el camino del vado no estaba lejos del río y corría de este lado del agua. «Tendremos que retomar el camino», dijo. «No podemos esperar que haya algún sendero entre estas colinas. Cualquiera que sea el peligro que nos aceche, el camino es nuestra única vía para llegar al vado». Comieron y partieron enseguida otra vez. Bajaron lentamente por el lado sur de la estribación, pero el camino les pareció mucho más fácil, pues la ladera caía menos a pique de este lado y al cabo de un momento Frodo pudo montar de nuevo el poney. El pobre y viejo animal de Bill el Echal estaba desarrollando un talento inesperado para elegir el camino y evitar a su jinete todas las sacudidas posibles. El grupo recobró el ánimo y aun Frodo se sintió mejor a la luz de la mañana, aunque de cuando en cuando una niebla parecía oscurecerle la vista y se pasaba las manos por los ojos. Pipín iba un poco adelante. De improviso se volvió y los llamó. «Aquí hay un sendero», gritó. Cuando llegaron junto a él, vieron que no se había equivocado, allí comenzaba borrosamente un sendero tortuoso que subía desde los bosques y se perdía detrás en la cima de la montaña. En algunos sitios era casi invisible y estaba cubierto de maleísas y obstruido por piedras y árboles caídos, pero parecía haber sido muy transitado en otro tiempo. Quienes habían abierto el sendero eran de brazos fuertes y pies pesados. Aquí y allá habían cortado o derribado viejos árboles, hendiendo las rocas mayores o apartándolas a un lado para que no interrumpieran el paso. Siguieron la senda un tiempo, pues era el camino más fácil para bajar, pero se adelantaban con precaución y a medida que se internaban en los bosques oscuros y la senda se hacía ancha y llana, iban sintiéndose más y más intranquilos. De pronto, saliendo de un cinturón de alisos, vieron que el sendero trepaba por una ladera empinada y se volvía en ángulo recto hacia la izquierda contorneando una estribación rocosa. Luego corría por terreno llano, al pie de un acantilado sobre el que asomaban unos árboles. En la pared de piedra había una puerta entreabierta que colgaba torcidamente de una bisagra. Se detuvieron frente a la puerta. Detrás se abría una cueva o una cámara de roca, pero no se alcanzaba a ver nada en la oscuridad. Trancos, Sam y Merry empujaron con todas sus fuerzas y alcanzaron a abrir la puerta un poco más y luego Trancos y Merry entraron en la cueva. No fueron muy lejos, pues en el suelo se veían muchas viejas osamentas y no había otra cosa cerca de la entrada que grandes jarras vacías y ollas rotas. Una cueva de trolls, seguro, si es que la hubo alguna vez. Gritó Pippin. Salid, vosotros dos y huyamos. Sabemos ahora quién hizo el sendero y será mejor que nos alejemos enseguida. No es necesario, me parece, dijo Trancos, saliendo. Es ciertamente una cueva de trolls, pero parece abandonada hace mucho. No hay por qué asustarse, creo. Pero descendamos con cuidado y ya veremos qué se presenta. La senda continuaba desde la puerta y doblando a la derecha cruzaba otra vez el terreno llano y se hundía en una ladera boscosa. Pippin, no queriendo mostrarle a Trancos que estaba todavía asustado, iba delante con Merry. Sam y Trancos marchaban detrás, uno a cada lado del poney, pues la senda era ahora bastante ancha como para que cuatro o cinco hobbits caminaran de frente codo con codo. Pero no habían ido muy lejos cuando Pippin volvió corriendo, seguido por Merry. Los dos parecían aterrorizados. «¡Hay trolls!» jadeó Pippin. «En un claro del bosque un poco más abajo. Alcanzamos a verlos mirando entre los troncos. Son muy grandes». «Vamos a echarles un vistazo», dijo Trancos, recogiendo un palo. Frodo no dijo nada, pero Sam tenía cara de espanto. El sol estaba alto ahora, y relucía entre las ramas otoñales de los árboles, iluminando el claro con brillantes parches de luz. Se detuvieron al borde del claro y espiaron entre los troncos conteniendo el aliento. Allí estaban los trolls, tres trolls de considerables dimensiones. Uno de ellos estaba inclinado y los otros dos lo observaban. Tranco se adelantó como al descuido. «Levántate, vieja piedra», dijo y rompió el palo en el lomo del troll inclinado. No ocurrió nada. Un jadeo de asombro entre los Jaavits y luego el mismo Frodo se echó a reír. «Bueno», dijo. «Estamos olvidando la historia de la familia. Estos han de ser los tres que atrapó Gandalf, cuando discutían sobre la mejor manera de cocinar 13 enanos y un Jaavit. No tenía idea de que estuviésemos tan cerca del sitio», dijo Pippin, que conocía bien la historia, pues Bilbo y Frodo se la habían contado a menudo, aunque en verdad él nunca la había creído sino a medias. Aún ahora miraba los trolls de piedra con aire de sospecha, preguntándose si alguna fórmula mágica no podría devolverlos de pronto a la vida. «No solo olvidáis la historia de la familia, sino también todo lo que sabemos de los trolls», dijo Trancos. «Es pleno día, brilla el sol y volvéis tratando de asustarme con el cuento de unos trolls vivos que nos esperan en el claro. De todos modos, hubieseis podido notar que uno de ellos tiene un viejo nido de pájaro detrás de la oreja. Un adorno de veras insólito en un troll vivo». Todos rieron. Frodo se sintió reanimado, el recuerdo de la primera aventura afortunada de Bilbo era alentador. El sol, también, calentaba y confortaba y la niebla que tenía ante los ojos parecía estar levantándose. Descansaron un tiempo en el claro y almorzaron a la sombra de las grandes piernas de los trolls. «¿No cantaría alguien una canción, mientras el sol está todavía alto?», preguntó Merry, cuando terminaron de comer. «No hemos oído una canción o una historia desde hace días». «Desde la cima de los vientos», dijo Frodo. Los otros lo miraron. «No os preocupéis por mí», continuó. «Me siento mucho mejor, pero no creo que pueda cantar. Quizás Sam recuerde algo». «Vamos, Sam», dijo Merry. «Hay muchas cosas que guardas en la cabeza y que no muestras nunca». «No lo sé», dijo Sam, «pero ¿qué les parece esto? No es lo que yo llamaría poesía, si se me entiende, es solo una colección de disparates. Me vino a la memoria mirando estas viejas estatuas». Se incorporó y con las manos a la espalda, como si estuviese en la escuela, se puso a cantar una vieja canción. El troll estaba sentado en un asiento de piedra, mordiendo y masticando un viejo hueso desnudo, había estado royéndolo durante años y años, pues un pedazo de carne era difícil uno de encontrar. Vivía solo en una caverna de las colinas y un pedazo de carne era difícil de encontrar. Llegó Tom calzado con grandes botas y le dijo al troll guión, «¿Qué es eso, por favor? Pues se parece a la tibia de mi tío Tim, que tendría que estar en el cementerio. Hace ya muchos años que Tim se nos ha ido y aún tendría que estar en el cementerio». «Compañero», dijo el troll, «es un hueso robado, pero ¿de qué sirve un hueso en un agujero? Tu tío estaba muerto como un lingote de plomo mucho antes que yo encontrara esta tibia. Puede darle una parte a un pobre viejo troll, pues él no necesita esta tibia». «No entiendo por qué las gentes como tú», dijo Tom, «han de servirse libremente la canilla o la tibia de mi tío. Pásame entonces ese viejo hueso. Aunque esté muerto, aún le pertenece, pásame entonces ese viejo hueso». «Un poco más», dijo el troll sonriendo, «y a ti también te comeré y roeré las tibias. Un bocado de carne fresca me caerá bien. Te clavaré los dientes ahora mismo. Estoy cansado de roer viejos huesos y cueros. Tengo ganas de comerte ahora mismo». Pensando aún que se había asegurado la cena, descubrió que no tenía nada en las manos, pues Tom por detrás se había deslizado lanzándole un puntapié como buena lección. «Un puntapié en las asentaderas», pensó Tom. «Será el modo de darle una buena lección. Más duros que la piedra son la carne y el hueso de un troll que está sentado a solas en la loma, tanto valdría patear la raíz de la montaña, pues las asentaderas de un troll son insensibles». El viejo troll rió oyendo que Tom gruñía. Y supo que el pie de Tom era sensible. Tom regresó a su casa arrastrando la pierna y el pie le quedó estropeado mucho tiempo, pero al troll no le importa y está siempre allí con el hueso que le birló al propietario. Las asentaderas del troll son siempre las mismas, y también el hueso que le birló al propietario. «Bueno, hay ahí una advertencia para todos nosotros», rió Merry. «Es una suerte que hayas usado un palo y no la mano, Trancos». «¿Dónde aprendiste eso, Sam?», preguntó Pippin. «Nunca lo había oído antes». Sam murmuró algo inaudible. Lo sacó de la cabeza, Por supuesto, dijo Frodo. Estoy aprendiendo mucho sobre Sam Gamgee en este viaje. Primero fue un conspirador y ahora es un juglar. Terminará por ser un mago, o un guerrero. Espero que no, dijo Sam. Ni lo uno ni lo otro. A la tarde continuaron descendiendo por la espesura. Seguían quizás aquella misma senda que Gandalf, Bilbo y los enanos habían utilizado muchos años antes. Luego de unas pocas millas llegaron a la cima de una loma que dominaba el camino. Aquí la calzada había dejado atrás el angosto valle del río y ahora se abrazaba a las colinas, bajando y subiendo entre los bosques y las laderas cubiertas de maleza hacia el vado y las montañas. No lejos de la loma Tranco señaló una piedra que asomaba entre el pasto. Toscamente talladas y ahora muy erosionadas podían verse aún en la piedra unas runas de enanos y marcas secretas. Sí. Dijo Merry. Esta ha de ser la piedra que señala dónde estaba escondido el oro de los enanos. ¿Cuánto queda de la parte de Bilbo? Me preguntó, Frodo. Frodo miró la piedra y deseó que Bilbo no hubiera traído de vuelta un tesoro más peligroso y más difícil de compartir. Nada, dijo. Bilbo lo regaló todo. Me dijo que no creía que le perteneciera, pues provenía de ladrones. El camino se extendía bajo las sombras alargadas del atardecer, apacible y desierto. No había otra ruta posible, de modo que bajaron por la barranca y torciendo a la izquierda marcharon a paso vivo. Pronto la estribación de una loma interceptó la luz del sol que declinaba rápidamente. Un viento frío venía hacia ellos desde las montarías que sobresalían allá adelante. Empezaban a buscar un sitio fuera del camino donde pudieran acampar esa noche, cuando oyeron un sonido que los atemorizó de nuevo, unos cascos de caballo que resonaban detrás. Volvieron la cabeza, pero no alcanzaron a ver muy lejos a causa de las idas y venidas del camino. Dejaron deprisa la calzada y subieron internándose entre los profundos matorrales de brezos y arándanos que cubrían las laderas, hasta que al fin llegaron a un monte de castaños frondosos. Espiando entre las maleísas podían ver el camino, débil y gris a la luz crepuscular allá abajo, a unos 30 pies. El sonido de los cascos se acercaba. Los caballos galopaban, con un leve tiquititac tiquititac. Luego, débilmente, como si la brisa se lo llevara, creyeron oír un repique apagado, como un tintineo de campanillas. Eso no suena como el caballo de un jinete negro. Dijo Frodo, que escuchaba con atención. Los otros hobbits convinieron en que así era, esperanzados, aunque con cierta desconfianza. Desde hacía tiempo marchaban temiendo que los persiguieran y todo sonido que viniera de atrás les parecía amenazador y hostil. Pero Tranco se inclinaba ahora hacia adelante, casi tocando el suelo, la mano en la oreja y una expresión de alegría en la cara. La luz disminuía y las hojas de los arbustos susurraban levemente. Más claras y más próximas las campanillas tintineaban y tiquitac venía el sonido de un trote rápido. De pronto apareció allá abajo un caballo blanco, resplandeciente en las sombras, que se movía con rapidez. El freno y las bridas centelleaban y fulguraban a la luz del crepúsculo, como tachonados de piedras preciosas que parecían estrellas vivientes. El manto flotaba detrás y el caballero llevaba quitado el capuchón, los cabellos dorados volaban al viento. Frodo tuvo la impresión de que una luz blanca brillaba a través de la forma y las vestiduras del jinete, como a través de un velo tenue. Trancos dejó de pronto el escondite y se precipitó hacia el camino, gritando y saltando entre los brezos, pero aún antes que se moviera o llamara, el jinete ya había tirado de las riendas y se había detenido levantando los ojos a los matorrales donde ellos estaban. Cuando vio a Trancos, saltó a tierra y corrió hacia él gritando, «¡Ey Ain Abedui Dunadan! ¡Maegoban!». La lengua y la voz clara y timbrada no dejaban ninguna duda, el jinete era de la raza de los elfos. Ningún otro de los que vivían en el ancho mundo tenía una voz tan hermosa. Pero había como una nota de prisa o temor en la llamada y los Haabits vieron que hablaba rápida y urgentemente con Trancos. Pronto Trancos les hizo serías y los Haabits dejaron los matorrales y bajaron corriendo al camino. «Este es Glorfindel, que habita en la casa de Elrond», dijo Trancos. «Hola y feliz encuentro al fin», le dijo Glorfindel a Frodo. «Me enviaron de Rivendell en tu busca. Temíamos que corrieras peligro en el camino. Entonces Gandalf llegó a Rivendell», gritó Frodo alegremente. «No. No cuando yo partí, pero eso fue hace 9 días», respondió Glorfindel. «Llegaron algunas noticias, que perturbaron a Elrond. Gentes de mi pueblo, viajando por tus tierras más allá del Baranduin, oyeron decir que las cosas no andaban bien y enviaron mensajes tan pronto como pudieron. Decían que los nueve habían salido y que tú te habías extraviado llevando una carga muy pesada y sin ningún auxilio, pues Gandalf no había vuelto. Hay pocos en Rivendell que puedan enfrentar abiertamente a los nueve, pero a esos pocos Elrond los envió al norte, al oeste y al sur. Se decía que tú harías un rodeo para evitar que te persiguieran y que te perderías en las tierras desiertas. Me tocó a mí seguir el camino y llegué al puente de Miteitel y dejé una señal allí, hace 7 días. 3 de los sirvientes de Sauron llegaron hasta el puente, pero se retiraron y los perseguí hacia el oeste. Tropecé con otros 2, que se volvieron alejándose hacia el sur. Desde entonces he estado buscando tus huellas. Las descubrí hace 2 días y las seguí cruzando el puente y hoy advertí que habías bajado otra vez de las lomas. Pero, vamos. No hay tiempo para más noticias. Ya que estás aquí, hemos de arriesgarnos a los peligros del camino y marchar adelante. Hay 5 detrás de nosotros y cuando descubran tus huellas en el camino, nos perseguirán veloces como el viento. Y ellos no son todos. ¿Dónde están los otros 4? No lo sé. Temo descubrir que el vado ya está defendido contra nosotros. Mientras Glorfindel hablaba, las sombras de la noche se hicieron más densas. Frodo sintió que el cansancio lo dominaba. Desde que el sol había empezado a bajar, la niebla que tenía ante los ojos se le había oscurecido y sentía que una sombra estaba interponiéndose entre él y las caras de los otros. Ahora tenía un ataque de dolor y mucho frío. Se tambaleó y se apoyó en el brazo de Sam. «Mi amo está enfermo y herido», dijo Sam airadamente. «No podría viajar durante la noche. Necesita descanso». Glorfindel alcanzó a Frodo en el momento en que el Hobbit caía al suelo y tomándolo gentilmente en brazos le miró la cara con grave ansiedad. Trancos le habló entonces brevemente del ataque al campamento en la cima de los vientos y del cuchillo mortal. Sacó la empuñadura, que había conservado, y se la pasó al elfo. Glorfindel se estremeció al tocarla, pero la miró con atención. «Hay cosas malas escritas en esta empuñadura», dijo, «aunque quizá tus ojos no puedan verlas. Guárdala, Aragorn, hasta que lleguemos a la casa de Elrond. Pero ten cuidado y tócala lo menos posible. Ay, las heridas causadas por este arma están más allá de mis poderes de curación. Haré lo que pueda, pero ahora más que nunca os recomiendo que continuéis sin tomar descanso». Buscó con los dedos la herida en el hombro de Frodo y la cara se le hizo más grave, como si lo que estaba descubriendo lo inquietara todavía más. Pero Frodo sintió que el frío del costado y el brazo le disminuía, un leve calor le bajó del hombro hasta la mano y el dolor se hizo más soportable. La oscuridad del crepúsculo le pareció más leve alrededor, como si hubieran apartado una nube. Veía ahora las caras de los amigos más claramente y sintió que recobraba de algún modo la esperanza y la fuerza. «Montarás en mi caballo», le dijo Glorfindel. «Recogeré los estribos hasta los bordes de la silla y tendrás que sentarte lo más firmemente que puedas. Pero no te preocupes, mi caballo no dejará caer a ningún jinete que yo le encomiende. Tiene el paso leve y fácil y si el peligro apremia, te llevará con una rapidez que ni siquiera las bestias negras del enemigo pueden imitar». «No, no será así», dijo Frodo. «No lo montaré, si va a llevarme a Rivendell o alguna otra parte dejando atrás a mis amigos en peligro». Glorfindel sonrió. «Dudo mucho», dijo, «que tus amigos corran peligro si tú no estás con ellos. Los perseguidores te seguirían a ti y nos dejarían a nosotros en paz, me parece. Eres tú, Frodo, y lo que tú llevas lo que nos pone a todos en peligro». Frodo no encontró respuesta y tuvo que montar el caballo blanco de Glorfindel. El poney, en cambio, fue cargado con una gran parte de los fardos de los otros, de modo que ahora pudieron marchar más aliviados y durante un tiempo con notable rapidez, pero los Hobbits pronto descubrieron que les era difícil seguir el paso rápido e infatigable del elfo. Allá iba, adelante, adentrándose en la boca de la oscuridad y todavía más adelante hacia la noche profunda y nublada. No había luna ni estrellas. Hasta que asomó el gris del alba no les permitió que se detuviesen. Pippin, Merry y Sam estaban ya por ese entonces casi dormidos, sosteniéndose apenas sobre unas piernas entumecidas y hasta el mismo tranco se encorvaba la espalda como si se sintiera fatigado. Frodo, a caballo, iba envuelto en un sueño oscuro. Se echaron al suelo entre las maleísas a unos pocos metros del camino y cayeron dormidos enseguida. Les pareció que habían cerrado apenas los ojos cuando Glorfindel, que se había quedado vigilando mientras los otros dormían, los despertó de nuevo. La mañana estaba ya bastante avanzada y las nubes y nieblas de la noche habían desaparecido. «Bebed esto», les dijo Glorfindel, sirviéndoles uno a uno un poco del licor que llevaba en la bota de cuero adornada de plata. La bebida era clara como agua de manantial y no tenía sabor y no era ni fresca ni tibia en la boca, pero les pareció mientras bebían que recobraban la fuerza y el vigor. Luego unos pocos bocados de pan rancio y de fruta seca, pues ya no les quedaba ninguna otra cosa, les calmaron el hambre mejor que muchos buenos desayunos de la comarca. Habían descansado bastante menos de 5 horas cuando retornaron el camino. Glorfindel insistía en la necesidad de no detenerse y solo les permitió 2 breves descansos en toda la jornada. Cubrieron así más de 20 millas antes de la caída de la noche y llegaron al punto en que el camino doblaba a la derecha y descendía abruptamente al fondo del valle, acercándose una vez más al río. Hasta ahora no había habido ninguna señal o sonido de persecución que los Haavits pudieran ver o oír. Pero a menudo, si los otros habían quedado atrás, Glorfindel se detenía y escuchaba y una nube de preocupación le ensombrecía el rostro. Una vez o dos le habló a trancos en lengua élfica. Pero por inquietos que se sintieran los guías, era evidente que los Haavits no podrían ir más lejos esa noche. Caminaban tambaleándose, como borrachos de cansancio, e incapaces de pensar en otra cosa que en los pies y las piernas. El sufrimiento de Frodo se había duplicado y las cosas de alrededor se le desvanecían durante el día en sombras de un gris espectral. Le alegraba casi la llegada de la noche, pues el mundo parecía entonces menos pálido y vacío. Los Haavits se sentían todavía extenuados, cuando de nuevo partieron temprano a la mañana siguiente. Había que recorrer aún muchas millas para llegar al vado y marcharon deprisa, trastabillando. «El peligro aumentará justo poco antes de llegar al río», dijo Glorfindel, «pues el corazón me dice que los perseguidores vienen ahora a toda prisa detrás de nosotros y otro peligro puede estar esperándonos cerca del vado». El camino corría aún regularmente ladera abajo y ahora a veces había mucha hierba a los lados y los Haavits caminaban por allí cuando podían, para aliviarse los pies. A la caída de la tarde llegaron a un lugar donde el camino se metía de pronto entre las sombras oscuras de unos pinos, precipitándose luego en un desfiladero de paredes de piedra roja, escarpadas y húmedas. Unos ecos resonaron mientras se adelantaban deprisa y pareció oírse el sonido de muchos pasos, que venían detrás. De pronto, el camino desembocó otra vez en terreno despejado, saliendo del túnel como por una puerta de luz. Allí, al pie de una ladera muy inclinada, se extendía una llanura de 1 milla de largo, y luego el vado de Rivendell. En el otro lado había una loma escarpada, de color ocre, recorrida por un sinuoso sendero y más allá se superponían unas montañas altas, estribación sobre estribación y cima sobre cima, en el cielo pálido. Más atrás se oía todavía un eco, como si unos pasos vinieran siguiéndolos por el desfiladero, un sonido impetuoso, como si un viento soplara derramándose entre las ramas de los pinos. Glorfindel se volvió un momento a escuchar y enseguida dio un salto, gritando. «¡Huid! ¡Huid! El enemigo está sobre nosotros». El caballo blanco se precipitó hacia adelante. Los Haavits bajaron corriendo por la pendiente. Glorfindel y Trancos lo siguieron como retaguardia. No habían cruzado aún la mitad del llano, cuando se oyó un galope de caballos. Saliendo del túnel de árboles que acababan de dejar apareció un jinete negro. Tiró de las riendas y se detuvo, balanceándose en la silla. Otro lo siguió y luego otro y enseguida otros 2. «¡Corre! ¡Corre!», le gritó Glorfindel a Frodo. Frodo no obedeció inmediatamente, como dominado por una extraña indecisión. Llevando el caballo al paso, se volvió para mirar atrás. Los jinetes parecían alzarse sobre las grandes sillas como estatuas amenazadoras en lo alto de un cerro negro y macizo, mientras que todos los bosques y tierras de alrededor se desvanecían como en una niebla. De pronto el corazón le dijo a Frodo que los jinetes estaban ordenándole en silencio que esperara. Enseguida y a la vez, el miedo y el odio despertaron en él. Soltó las riendas y echando mano a la empuñadura de la espada, la desenvainó con un relámpago rojo. «¡Corre! ¡Corre!», gritó Glorfindel y enseguida llamó al caballo con voz alta y clara en la lengua de los elfos, «Norolim, Norolim, Asphaloth». Inmediatamente, el caballo blanco se precipitó hacia adelante y corrió como el viento por la última vuelta del camino. Al mismo tiempo los caballos negros se lanzaron colina abajo persiguiéndolo y se oyó el grito terrible de los jinetes, semejante a aquel que Frodo había oído alguna vez en la lejana cuaderna del Este, como un horror que venía de los bosques. Otros gritos respondieron y ante la desesperación de Frodo y sus amigos, 4 jinetes más asomaron rápidamente entre los árboles y rocas que se veían a la izquierda a lo lejos. dos fueron hacia Frodo, dos galoparon como enloquecidos hacia el vado, para cerrarle el paso. Le parecía a Frodo que corrían como el viento y que cambiaban rápidamente haciéndose más grandes y oscuros a medida que los distintos cursos convergían hacia él. Frodo miró un instante por encima del hombro. Ya no veía a sus amigos. Los jinetes que venían detrás perdían terreno. Ni siquiera aquellas grandes cabalgaduras podían rivalizar en velocidad con el caballo élfico de Glorfindel. Miró otra vez adelante y perdió toda esperanza. No parecía tener ninguna posibilidad de llegar al vado antes que los jinetes emboscadas le salieran al encuentro. Podía verlos claramente ahora, se habían quitado las capuchas y los mantos negros y estaban vestidos de blanco y gris. Las manos pálidas esgrimían espadas desnudas y llevaban yelmos en las cabezas. Los ojos fríos relampagueaban y unas voces terribles increpaban a Frodo. El miedo dominaba ahora enteramente a Frodo. No pensó más en su espada. No lanzó ningún grito. Cerró los ojos y se aferró a las crines del caballo. El viento le silbaba en los oídos y las campanillas del arnés se sacudían en un agudo repiqueteo. Un aliento helado lo traspasó como una espada, cuando en un último esfuerzo, como un relámpago de fuego blanco, volando como si tuviera alas, el caballo élfico pasó de largo ante la cara del jinete más adelantado. Frodo oyó el chapoteo del agua, que batía espumosa alrededor. Sintió cómo el caballo empujaba subiendo rápidamente, dejando el río y escalando el sendero pedregoso. Trepaba ahora por la orilla escarpada. Había cruzado el vado. Pero los perseguidores venían cerca. En lo alto de la barranca, el caballo se detuvo y dio media vuelta relinchando furiosamente. Había 9 jinetes allí abajo, junto al agua, y Frodo se sintió desfallecer ante la amenaza de aquellas caras levantadas. No sabía de nada que pudiera impedirles cruzar también el vado y entendió que era inútil tratar de escapar por el largo e incierto camino que llevaba a los lindes de Rivendell, una vez que los jinetes hubiesen vadeado. El agua. De todos modos. Sintió que le habían ordenado perentoriamente que se detuviera. La cólera lo de ominó. Atr. A vez, P. Ero ya no tenía fuerzas para resistirse. De pronto el jinete que iba delante espoleó el caballo, que llegó al agua y se encabritó retrocediendo. Haciendo un gran esfuerzo, Frodo se irguió en la silla y esgrimió la espada. Atrás. Gritó. Volved a la tierra de Mordor y no me sigáis. Llamó con una voz que a él mismo le pareció débil y chillona. Frodo no tenía los poderes de Bahamadal. Los jinetes se detuvieron, pero le replicaron con una risa dura y escalofriante. Vuelve. Vuelve. Gritaron. A Mordor te llevaremos. Atrás. Murmuró Frodo. El anillo. El anillo. Gritaron los jinetes con voces implacables, e inmediatamente el cabecilla forzó al caballo a entrar en el agua, seguido de cerca por otros 2 jinetes. Por el Beretil Utien la Bella, dijo Frodo con un último esfuerzo y esgrimiendo la espada, no tendréis el anillo ni me tendréis a mí. Entonces el cabecilla que estaba ya en medio del vado se enderezó amenazante sobre los estribos y alzó la mano. Frodo sintió que había perdido la voz. Tenía la lengua pegada al paladar y el corazón le golpeaba con furia. La espada se le quebró y se le desprendió de la mano temblorosa. El caballo élfico se encabritó resoplando. El primero de los caballos negros ya estaba pisando la orilla. En ese momento se oyó un rugido y un estruendo, un ruido de aguas turbulentas que venía arrastrando piedras. Frodo vio confusamente que el río se elevaba y que una caballería de olas empenachadas se acercaba aguas abajo. Unas llamas blancas parecían moverse en las cimas de las crestas y hasta creyó ver en el agua unos jinetes blancos que cabalgaban caballos blancos con crines de espuma. Los 3 jinetes que estaban todavía en medio del vado desaparecieron de pronto bajo las aguas espumosas. Los que venían detrás retrocedieron espantados. Exhausto, Frodo oyó gritos y creyó ver, más allá de los jinetes que titubeaban en la orilla, una figura brillante de luz blanca y atrás unas pequeñas formas sombrías que corrían llevando fuegos, y las llamas rojizas refulgían en la niebla gris que estaba cubriendo el mundo. Los caballos negros enloquecieron y dominados por el terror saltaron hacia adelante arrojando a los jinetes a las aguas impetuosas. Los gritos penetrantes se perdieron en el rugido del río, que arrastró a los jinetes. Frodo sintió entonces que caía y le pareció que el estruendo y la confusión crecían y lo envolvían llevándoselo junto con sus enemigos. No oyó ni vio nada más. Libro segundo 1. Muchos encuentros. Frodo despertó y se encontró tendido en una cama. Al principio creyó que había dormido mucho, luego de una larga pesadilla que todavía le flotaba en las márgenes de la memoria. O quizás había estado enfermo. Pero el cielo raso le parecía extraño, chato, y con vigas oscuras, muy esculpidas. Se quedó acostado todavía un momento, mirando los parches de sol en la pared y escuchando el rumor de una cascada. ¿Dónde estoy y qué hora es? Le preguntó en voz alta al cielo raso. En la casa de Elrond, y son las 10 de la mañana, dijo una voz. Es la mañana del 24 de octubre, si quieres saberlo. Gandalf. Exclamó Frodo, incorporándose. Allí estaba el viejo mago, sentado en una silla junto a la ventana abierta. Sí, dijo Gandalf, aquí estoy. Y tú tienes suerte de estar también aquí, luego de todos los disparates que hiciste últimamente. Frodo se acostó de nuevo. Se sentía demasiado cómodo y en paz para discutir, y de cualquier manera sabía que no llevaría la mejor parte en una discusión. Estaba completamente despierto ahora y recordaba los acontecimientos del viaje, el desastroso atajo, por el bosque viejo, el accidente en el poney pisador y la tontería de haberse puesto el anillo en la cañada, al pie de la cima de los vientos. Mientras pensaba todas estas cosas, tratando en vano de recordar qué había ocurrido luego y cómo había llegado a Rivendell, hubo un largo silencio, interrumpido solo por las suaves bocanadas de la pipa de Gandalf, que lanzaba por la ventana anillos de humo blanco. ¿Dónde está Sam? Preguntó Frodo al fin. ¿Y los otros, cómo se encuentran? Sí, todos están sanos y salvos, respondió Gandalf. Sam estuvo aquí hasta que yo lo mandé a descansar, hace una media hora. ¿Qué pasó en el vado? Dijo Frodo. Parecía todo tan confuso, y todavía lo parece. Sí, lo creo. Empezabas a desaparecer, respondió Gandalf. La herida al fin estaba terminando contigo, pocas horas más y no hubiésemos podido ayudarte. Pero hay en ti una notable resistencia, mi querido Hobbit. Como mostraste en los túmulos. Te salvaste por un pelo, quizá fue el momento más peligroso de todos. Ojalá hubieses resistido en la cima de los vientos. Parece que ya sabes mucho, dijo Frodo. No les hablé del túmulo a los otros. Al principio era demasiado horrible y luego hubo otras cosas en que pensar. ¿Cómo te enteraste? Has estado hablando en sueños, Frodo, dijo Gandalf gentilmente. Y no me ha sido difícil leerte los pensamientos y la memoria. No te preocupes. Aunque hablé de disparates, no lo dije en serio. Pienso bien de ti y de los demás. No es poca hazaña haber llegado tan lejos y a través de tantos peligros y conservar todavía el anillo. No hubiésemos podido sin la ayuda de Trancos, dijo Frodo. Pero te necesitábamos. Sin ti, yo no sabía qué hacer. Me retrasé, dijo Gandalf, y esto casi fue nuestra pérdida. Sin embargo, no estoy seguro. Quizás haya sido mejor así. Pero cuéntame qué pasó. Todo a su tiempo. Hoy no tienes que hablar ni preocuparse por nada, son órdenes de Elrond. Pero hablar me impediría pensar y hacer suposiciones, lo que es casi tan agotador, dijo Frodo. Estoy ahora muy despierto y recuerdo tantas cosas que necesitan de una explicación. ¿Por qué te retrasaste? Al menos tendrías que contarme eso. Ya oirás todo lo que quieres saber, dijo Gandalf. Tendremos un concilio, tan pronto como estés bien. Por el momento solo te diré que estuve prisionero. ¿Tú? Exclamó Frodo. Sí, yo, Gandalf el Gris, dijo el mago solemnemente. Hay muchos poderes en el mundo, para el bien y para el mal. Algunos son más grandes que yo. Contra otros, todavía no me he medido. Pero mi tiempo se acerca. El señor de Morgul y los jinetes negros han dejado la guarida. La guerra está próxima. Entonces tú sabías de los jinetes, antes que yo los encontrara. Sí, sabía de ellos. En verdad te hablé de ellos una vez, los jinetes negros son los espectros que guardan el anillo, los 9 siervos del Señor de los Anillos. Pero yo ignoraba que hubiesen reaparecido, o te hubieran acompañado desde un comienzo. No tuve noticias de ellos hasta después de dejarte, en junio, pero esta historia tiene que esperar. Por el momento, Aragorn nos ha salvado del desastre. Sí, dijo Frodo, fue Trancos quien nos salvó. Sin embargo, tuve miedo de él al principio. Creo que Sam nunca le tuvo confianza, por lo menos no hasta que encontramos a Glorfindel. Gandalf sonrió. Sé todo acerca de Sam, dijo. Ya no tiene más dudas. Me alegra, dijo Frodo, pues he llegado a apreciar de veras a Trancos. Bueno, apreciar no es la palabra justa. Quiero decir que me es muy querido. Aunque a veces es raro y torvo. En verdad me recuerda a ti a menudo. Yo no sabía que hubiese alguien así entre la gente grande. Pensaba, bueno, que solo eran grandes y bastante estúpidos, amables y estúpidos como Mantecona. O estúpidos y malvados como Vilelechal. Pero es cierto que no sabemos mucho de los hombres en la comarca, excepto quizá las gentes de Bree. Sabes de veras muy poco si crees que el viejo Cebadilla es estúpido, dijo Gandalf. Es bastante sagaz en su propio terreno. Piensa menos de lo que habla y más lentamente, sin embargo puede ver a través de una pared de ladrillos, como dicen en Bree. Pero pocos quedan en la Tierra Media como Aragorn, hijo de Aratorn. La raza de los reyes de más allá del mar está casi extinguida. Es posible que esta Guerra del Anillo sea su última aventura. ¿Quieres decir realmente que Trancos pertenece al pueblo de los viejos reyes? Dijo Frodo, asombrado. Pensé que habían desaparecido todos, hace ya mucho tiempo. Pensé que era solo un Montaraz. Solo un Montaraz. Exclamó Gandalf. Mi querido Frodo, esos son justamente los Montaraces, los últimos vestigios en el norte de un gran pueblo, los hombres del oeste. Me ayudaron ya en el pasado y necesitaré que me ayuden en el futuro, pues aunque hemos llegado a Rivendell, el anillo no ha encontrado todavía reposo. Imagino que no, dijo Frodo, pero hasta ahora mi único pensamiento era llegar aquí, y espero no tener que ir más lejos. El simple descanso es algo muy agradable. He tenido un mes de exilio y aventuras y pienso que es suficiente para mí. Calló y cerró los ojos. Al cabo de un rato habló de nuevo, he estado sacando cuentas, dijo, y el total no llega al 24 de octubre. Hoy sería el 21 de octubre. Tuvimos que haber llegado al vado el día 20. En tu estado actual, has hablado demasiado y has sacado demasiadas cuentas, dijo Gandalf. ¿Cómo sientes ahora el hombro y el costado? No sé, dijo Frodo. No lo siento nada, lo que quizás es un adelanto, pero hizo un esfuerzo el brazo, puedo moverlo un poco. Sí, está volviendo a la vida. No está frío, añadió, tocándose la mano izquierda con la derecha. Bien. Dijo Gandalf. Se está restableciendo. Pronto estarás curado del todo. Elrond ha estado cuidándote, durante días, desde que te trajeron aquí. Días. Dijo Frodo. Bueno, 4 noches y 3 días, para ser exactos. Los elfos te trajeron del vado en la noche del 20 y es ahí donde perdiste la cuenta. Hemos estado muy preocupados, y Sam no dejó tu cabecera ni de día ni de noche, excepto para llevar algún mensaje. Elrond es un maestro del arte de curar, pero las armas del enemigo son mortíferas. Para decirte la verdad, yo tuve muy pocas esperanzas, pues se me ocurrió que en la herida cerrada había quedado algún fragmento de la hoja. Pero no pudimos encontrarlo hasta anoche. Elrond extrajo una esquirla. Estaba muy incrustada en la carne y abriéndose paso hacia adentro. Frodo se estremeció recordando el cruel puñal de hoja mellada que se había desvanecido en manos de Trancos. «No te alarmes», dijo Gandalf. «Ya no existe. Ha sido fundida. Y parece que los Haabits se desvanecen de muy mala gana. He conocido guerreros robustos de la gente grande que hubiesen sucumbido enseguida a esa esquirla que tú llevaste 17 días. ¿Qué me hubiesen hecho?», preguntó Frodo. «¿Qué trataban de hacer esos jinetes?» Trataban de atravesarte el corazón con un puñal de Morgul, que queda en la herida. Si lo hubieran logrado, serías ahora como ellos, solo que más débil, y te tendrían sometido. Serías un espectro, bajo el dominio del Señor Oscuro, y te habría atormentado por haber querido retener el anillo, si hay tormento mayor que el de perder el anillo y verlo en el dedo del Señor Oscuro. Gracias sean dadas por no haberme enterado de ese horrible peligro. Dijo Frodo con voz débil. Yo estaba mortalmente asustado, por supuesto, pero si hubiera sabido más no me hubiese atrevido ni a moverme. Es una maravilla que haya escapado con vida. Sí, la fortuna o el destino te ayudaron sin duda, dijo Gandalf, para no mencionar el coraje. Pues no te tocaron el corazón y solo te hirieron en el hombro y esto fue así porque resististe hasta el fin. Pero te salvaste no se sabe cómo. El peligro mayor fue cuando tuviste puesto el anillo, pues entonces tú mismo estabas a medias en el mundo de los espectros y ellos podían haberte alcanzado. Tú podías verlos y ellos te podían ver.
Sí, es cierto, dijo Frodo, mirarlos fue algo terrible.
Pero ¿cómo vemos siempre a los caballos? Porque son verdaderos caballos, así como las ropas negras son verdaderas ropas, que dan forma a la nada que ellos son, cuando tienen tratos con los vivos. ¿Por qué esos caballos negros soportan entonces a semejantes jinetes? Todos los otros animales se espantan cuando los jinetes andan cerca, aun el caballo élfico de Glorfindel. Los perros les ladran y los gansos les graznan. ¿Por qué esos caballos nacieron y fueron criados al servicio del Señor Oscuro? Los sirvientes y animales de Mordor no son todos espectros. Hay orcos y trolls, huargos y licántropos, y ha habido y todavía hay muchos hombres, guerreros y reyes, que andan a la luz del sol y sin embargo están sometidos a Mordor. Y el número de estos servidores crece todos los días. Y Rivendell y los elfos. ¿Está Rivendell a salvo?
Sí, por ahora, hasta que todo lo demás sea conquistado.
Los elfos pueden temer al Señor Oscuro y quizás huyan de él, pero nunca jamás lo escucharán o le servirán. Y aquí, en Rivendell, viven algunos de los principales enemigos de Mordor, los sabios elfos, señores del Eldar, de más allá de los mares lejanos. Ellos no temen a los espectros del anillo, pues quienes han vivido en el reino bienaventurado viven a la vez en ambos mundos y tienen grandes poderes contra lo visible y lo invisible. Creí ver una figura blanca que brillaba y no empalidecía como las otras. Era entonces Glorfindel.
Sí, lo viste un momento tal como es en el otro lado, uno de los poderosos primeros nacidos.
Es el señor elfo de una casa de príncipes. En verdad hay poder en Rivendell capaz de resistir la fuerza de Mordor, por un tiempo al menos, y hay también otros poderes afuera. Hay poder también, de otra especie, en la comarca. Pero todos estos lugares pronto serán como islas sitiadas, si las cosas continúan como hasta ahora. El señor oscuro está desplegando toda su fuerza. Sin embargo, continuó Gandalf, incorporándose de pronto y adelantando el mentón mientras se le erizaban los pelos de la barba como alambre de púas, no nos desanimemos. Pronto te curarás, si no te mato con mi charla. Estás en Rivendell, y no te preocupes por ahora.
No tengo ningún ánimo y no sé cómo podría desanimarme, dijo Frodo, pero ahora no hay nada que me preocupe.
Dame simplemente noticias de mis amigos y dime cómo terminó el asunto del vado, como he venido preguntando, y me declararé satisfecho por el momento. Luego dormiré otro poco, me parece, pero no podré cerrar los ojos hasta que hayas terminado esa historia para mí.
Gandalf acercó la silla a la cabecera del lecho y miró con atención a Frodo.
El color le había vuelto a la cara, los ojos se le habían aclarado y tenía una mirada despejada y lúcida. Sonreía y parecía que todo andaba bien. Pero el ojo del mago alcanzó a notar un cambio imperceptible, como una cierta transparencia alrededor de Frodo y sobre todo alrededor de la mano izquierda, que descansaba sobre el cubrecama. Sin embargo, era algo que podía esperarse, reflexionó Gandalf. No está ni siquiera curado a medias y lo que le pasará al fin ni siquiera Elrond podría decirlo.
Creo que no será para mal.
Podría convertirse en algo parecido a un vaso de agua clara, para los ojos que sepan ver.
Tienes un aspecto espléndido, dijo en voz alta.
Me arriesgaré a contarte una breve historia, sin consultar a Elrond.
Pero muy breve, recuérdalo, y luego dormirás otra vez.
Esto es lo que ocurrió, según lo que he averiguado.
Los jinetes fueron directamente detrás de ti, tan pronto como escapaste.
Ya no necesitaban que los caballos los guiaran, te habías vuelto visible para ellos, estabas en el umbral del mundo de los fantasmas.
Y además el anillo los llamaba de algún modo.
Tus amigos saltaron a un lado, fuera del camino, o los hubieran aplastado sin remedio. Sabían que estabas perdido, si no te salvaba el caballo blanco.
Los jinetes eran demasiado rápidos y hubiese sido inútil perseguirlos, y demasiado numerosos y hubiese sido inútil oponerse.
A pie, ni siquiera Glorfindel y Aragorn luchando juntos hubieran podido resistir a los nueve a la vez.
Cuando los espectros del anillo pasaron rápidos como el viento, tus amigos corrieron detrás.
Muy cerca del vado hay una pequeña hondonada, oculta tras unos pocos árboles achaparrados junto al camino.
Allí encendieron rápidamente un fuego, pues Glorfindel sabía que habría una crecida, si los jinetes trataban de cruzar, él entonces tendría que vérselas con quienes estuvieran de este lado del río. En el momento en que llegó la creciente, Glorfindel corrió hacia el agua, seguido por Aragorn y los otros, todos llevando antorchas encendidas. Atrapados entre el fuego y el agua y viendo a un señor de los elfos, que mostraba todo el poder de su furia, los jinetes se acobardaron y los caballos enloquecieron. Tres fueron arrastrados río abajo por el primer asalto de la crecida, luego los caballos echaron a los otros al agua. ¿Y ese fue el fin de los jinetes?, preguntó Frodo. No, dijo Gandalf. Los caballos tienen que haber muerto, y sin ellos son como impedidos. Pero los espectros del anillo no pueden ser destruidos con tanta facilidad. Sin embargo, y por el momento, no son ya criaturas de temer. Tus amigos cruzaron, cuando pasó la inundación, y te encontraron tendido de bruces en lo alto de la barranca, con una espada rota bajo el cuerpo. El caballo hacía guardia a tu lado. Tú estabas pálido y frío y temieron que hubieses muerto o algo peor. La gente de Elrond los encontró allí y te trajeron lentamente a Rivendell. ¿Quién provocó la crecida?, dijo Frodo. Elrond la ordenó, respondió Gandalf. El río de este valle está bajo el dominio de Elrond. Las aguas se levantan furiosas cuando él cree necesario cerrar el vado. Tan pronto como el capitán de los espectros del anillo entró a caballo en el agua, soltaron la avenida. Si me lo permites, añadiré un toque personal a la historia, quizá no lo notaste, pero algunas de las olas se encabritaron como grandes caballos blancos montados por brillantes jinetes blancos, y había muchas piedras que rodaban y crujían. Por un momento temí que hubiésemos liberado una furia demasiado poderosa y que la crecida se nos fuera de las manos y os arrastrara a todos vosotros. Hay gran vigor en las aguas que bajan de las nieves de las montañas nubladas. Sí, todo me viene a la memoria ahora, dijo Frodo, el tremendo rugido. Pensé que me ahogaba, con mis amigos y todos. Pero ahora estamos a salvo. Gandalf echó una rápida mirada a Frodo, pero el Hobbit había cerrado los ojos. Sí, estamos todos a salvo por el momento. Pronto habrá fiesta y regocijo para celebrar la victoria en el vado del Bruinen y allí estaréis todos vosotros ocupando sitios de honor. Espléndido, dijo Frodo. Es maravilloso que Elrond y Glorfindel y tan grandes señores, sin hablar de trancos, se molesten tanto y sean tan bondadosos conmigo. Bueno, hay muchas razones para que así sea, dijo Gandalf, sonriendo. Yo soy una buena razón. El anillo es otra, tú eres el portador del anillo. Y eres el heredero de Bilbo, que encontró el anillo. Querido Bilbo, dijo Frodo, soñoliento. Me pregunto dónde andará. Me gustaría que estuviese aquí y pudiese oír toda esta historia. Se hubiera reído con ganas. La vaca que saltó por encima de la luna. Y el pobre viejo Troul. Luego de esto, se durmió rápidamente. Frodo estaba ahora a salvo en la última casa hogareña al este del mar. Esta casa era, como Bilbo había informado hacía tiempo, una casa perfecta, tanto te guste comer como dormir o contar cuentos o cantar, o solo quedarte sentado pensando, o una agradable combinación de todo. Bastaba estar allí para curarse del cansancio, el miedo y la melancolía. A la caída de la noche, Frodo despertó de nuevo y descubrió que ya no sentía necesidad de dormir o descansar y que en cambio tenía ganas de comer y beber y quizá cantar y contar luego alguna historia. Salió de la cama y descubrió que podía utilizar el brazo casi como antes. Encontró ya preparadas unas ropas limpias de color verde que le caían muy bien. Mirándose en el espejo se sobresaltó al descubrir que nunca había estado antes tan delgado, la imagen se parecía notablemente al joven sobrino de Bilbo, que había acompañado al tío en muchos paseos a pie por la comarca, pero los ojos del espejo le devolvieron una mirada pensativa. «Sí, desde la última vez que te miraste en un espejo te ocurrieron algunas cosas», le dijo a la imagen. «Pero ahora, por un feliz encuentro». Se estiró de brazos y silbó una melodía. En ese momento, golpearon a la puerta y entró Sam. Corrió hacia Frodo y le tomó la mano izquierda, torpe y tímidamente. La acarició un momento con dulzura y luego enrojeció y se volvió enseguida para irse. «Hola, Sam», dijo Frodo. «Está caliente», dijo Sam. «Quiero decir la mano de usted, señor Frodo. Ha estado tan fría en las largas noches». «Pero victoria y trompetas», gritó, dando otra media vuelta con ojos brillantes y bailando. es maravilloso verlo de pie y recuperado del todo, señor. Gandalf me pidió que viniera a ver si usted podía bajar y pensé que bromeaba.
Estoy listo, dijo Frodo.
Vamos a buscar a los demás.
Puedo llevarlo hasta ellos, señor, dijo Sam.
Es una casa grande esta y muy peculiar. A cada paso se descubre algo nuevo y nunca se sabe qué encontrará uno a la vuelta de un corredor.
¿Y elfos, señor Frodo?
Elfos por aquí y elfos por allá.
Algunos como reyes, terribles y espléndidos, y otros alegres como niños.
Y la música y el canto, aunque no he tenido tiempo ni ánimo para escuchar mucho desde que llegamos aquí.
Pero empiezo a conocer los recovecos de la casa.
Sé lo que has estado haciendo, Sam, dijo Frodo, tomándolo por el brazo.
Pero tienes que estar contento esta noche y prestar oídos a la alegría que te llega del corazón.
Vamos, muéstrame lo que hay a la vuelta de los corredores.
Sam lo llevó por distintos pasillos y luego escaleras abajo y por último salieron a un jardín elevado sobre la barranca escarpada del río.
Los amigos de Frodo estaban allí sentados en un pórtico que miraba al este.
Las sombras habían cubierto el valle, abajo, pero en las faldas de las montañas lejanas había aún un resto de luz.
El aire era cálido.
El sonido del agua que corría y caía en cascadas llegaba a ellos claramente y un débil perfume de árboles y flores flotaba en la noche, como si el verano se hubiese demorado en los jardines de Elrond.
¡Hurra!
Gritó Pippin incorporándose de un salto.
He aquí a nuestro noble primo.
Abran paso a Frodo, señor del anillo.
Calla.
Dijo Gandalf desde el fondo sombrío del pórtico.
Las cosas malas no tienen cabida en este valle, pero aún así es mejor no nombrarlas.
El Señor del Anillo no es Frodo, sino el amo de la Torre Oscura de Mordor, cuyo poder se extiende otra vez sobre el mundo.
Estamos en una fortaleza.
Afuera caen las sombras.
Gandalf ha estado diciéndonos cosas así, todas tan divertidas, dijo Pippin.
Piensa que es necesario llamarme al orden, pero de algún modo parece imposible sentirse triste o deprimido en este sitio.
Tengo la impresión de que podría ponerme a cantar, si conociese una canción apropiada.
Yo también cantaría, río Frodo.
Aunque por ahora preferiría comer y beber.
Eso tiene pronto remedio, dijo Pippin.
Has mostrado tu astucia habitual levantándote justo a tiempo para una comida.
Más que una comida.
Una fiesta.
Dijo Merry.
Tan pronto como Gandalf informó que ya estabas bien, comenzaron los preparativos.
Apenas había acabado de hablar cuando un tañido de campanas los convocó al salón de la casa.
El salón de la casa de Elrond estaba colmado de gente, elfos en su mayoría, aunque había unos pocos huéspedes de otra especie.
Elrond estaba sentado en un sillón a la cabecera de una mesa larga sobre el estrado, a un lado tenía a Glorfindel y al otro a Gandalf.
Frodo los observó maravillado, pues nunca había visto a Elrond, de quien se hablaba en tantos relatos, y sentados a la izquierda y a la derecha, Glorfindel y a un Gandalf, a quienes creía conocer tan bien, se le revelaban como grandes y poderosos señores.
Gandalf era de menor estatura que los otros dos, pero la larga melena blanca, la abundante barba gris y los anchos hombros, le daban un aspecto de rey sabio, salido de antiguas leyendas.
En la cara trabajada por los años, bajo las espesas cejas nevadas, los ojos oscuros eran como carbones encastrados que de súbito podían encenderse y arder.
Glorfindel era alto y erguido, el cabello de oro resplandeciente, la cara joven y hermosa, libre de temores y luminosa de alegría, los ojos brillantes y vivos y la voz como una música, había sabiduría en aquella frente y fuerza en aquella mano.
El rostro de Elrond no tenía edad, no era ni joven ni viejo, aunque uno podía leer en él el recuerdo de muchas cosas, felices y tristes.
Tenía el cabello oscuro como las sombras del atardecer y ceñido por una diadema de plata, los ojos eran grises como la claridad de la noche y en ellos había una luz semejante a la luz de las estrellas.
Parecía venerable como un rey coronado por muchos inviernos y vigoroso sin embargo como un guerrero probado en la plenitud de sus fuerzas.
Era el señor de Rivendell, poderoso tanto entre los elfos como entre los hombres.
En el centro de la mesa, apoyada en los tapices que pendían del muro, había una silla bajo un dosel y allí estaba sentada una hermosa dama tan parecida a Elrond, bajo forma femenina, que no podía ser, pensó Frodo, sino una pariente próxima.
Era joven y al mismo tiempo no lo era, pues aunque la escarcha no había tocado las trenzas de pelo sombrío y los brazos blancos y el rostro claro eran tersos y sin defecto y la luz de las estrellas le brillara en los ojos, grises como una noche sin nubes, había en ella verdadera majestad,
y la mirada revelaba conocimiento y sabiduría, como si hubiera visto todas las cosas que traen los años. Le cubría la cabeza una red de hilos de plata entretejida con pequeñas gemas de un blanco resplandeciente, pero las delicadas vestiduras grises no tenían otro adorno que un cinturón de hojas cinceladas en plata. Así vio Frodo a Arwen, hija de Elrond, a quien pocos mortales habían visto hasta entonces y de quien se decía que había traído de nuevo a la tierra la imagen viva de Lúthien, y la llamaban Undomiel, pues era la estrella de la tarde para su pueblo. Había permanecido mucho tiempo en la tierra de la familia de la madre, en Lórien, más allá de las montañas, y había regresado hacía poco a Rivendell, a la casa del padre. Pero los dos hermanos de Arwen, Elladan y Elroir, llevaban una vida errante y a menudo iban a caballo hasta muy lejos junto con los montaraces del norte, y jamás olvidaban los tormentos que la madre de ellos había sufrido en los antros de los orcos. Frodo no había visto ni había imaginado nunca belleza semejante en una criatura viviente, y el hecho de encontrarse sentado a la mesa de Elrond entre tanta gente alta y hermosa lo sorprendía y abrumaba a la vez. Aunque tenía una silla apropiada y contaba con el auxilio de varios almohadones, se sentía muy pequeño y bastante fuera de lugar, pero esta impresión pasó rápidamente. La fiesta era alegre y la comida todo lo que un estómago hambriento pudiese desear. Pasó un tiempo antes que mirara de nuevo alrededor o se volviera hacia la gente vecina. Buscó primero a sus amigos. Sam había pedido que le permitieran atender a su amo, pero le respondieron que por esta vez él era invitado de honor. Frodo podía verlo ahora junto al estrado, sentado con Pippin y Merry a la cabecera de una mesa lateral. No alcanzó a ver a Trancos. A la derecha de Frodo estaba sentado un enano que parecía importante, ricamente vestido. La barba, muy larga y bifurcado, era blanca, casi tan blanca como el blanco de nieve de las ropas. Llevaba un cinturón de plata, y una cadena de plata y diamantes le colgaba del cuello. Frodo dejó de comer para mirarlo. «Bienvenido y feliz encuentro», dijo el enano volviéndose hacia él y levantándose del asiento hizo una reverencia. «Gloin, para servir a usted», dijo inclinándose todavía más. «Frodo Bolsón, para servir a usted y a la familia de usted», dijo Frodo correctamente, levantándose sorprendido y desparramando los almohadones. «Me equivoco al pensar que es usted el Gloin, uno de los 12 compañeros del Gran Thorin Escudo de Roble». «No se equivoca», dijo el enano, juntando los almohadones y ayudando cortésmente a Frodo a volver a la silla. «Y yo no pregunto, pues ya me han dicho que es usted pariente y heredero de nuestro célebre amigo Bilbo. Permítame felicitarlo por su restablecimiento». «Muchas gracias», dijo Frodo. «Ha tenido usted aventuras muy extravías, he oído», dijo Gloin. «No alcanzo a imaginarme qué motivo pueden tener 4 hobbits para emprender un viaje tan largo. Nada semejante había ocurrido desde que Bilbo estuvo con nosotros. Pero quizá yo no debiera hacer preguntas tan precisas, pues ni Elrond ni Gandalf parecen dispuestos a hablar del asunto». «Pienso que no hablaremos de eso, al menos por ahora», dijo Frodo cortésmente. Entendía que, aun en la casa de Elrond, el anillo no era tema común de conversación y de cualquier modo deseaba olvidar las dificultades pasadas, por un tiempo. «Pero yo también me pregunto», continuó, «que traerá a un enano tan importante a tanta distancia de la montaña solitaria». Gloin lo miró. «Si todavía no lo sabe, tampoco hablaremos de eso, me parece. El señor Elrond nos convocará a todos muy pronto, creo, y oiremos entonces muchas cosas. Pero hay todavía otras, de las que se puede hablar». Conversaron durante todo el resto de la comida, pero Frodo escuchaba más de lo que hablaba, pues las noticias de la comarca, aparte de las que se referían al anillo, parecían menudas, lejanas e insignificantes, mientras que Gloin en cambio tenía mucho que decir de las regiones septentrionales de las Tierras Ásperas. Frodo supo que Grimbeorn el Viejo, hijo de Beorn, era ahora el señor de muchos hombres vigorosos y que ni orcos ni lobos se atrevían a entrar en su país, entre las montañas y el Bosque Negro. «En verdad», dijo Gloin, «si no fuera por los Beornidas, ir del valle a Rivendell hubiese sido imposible desde hace mucho tiempo. Son hombres valientes y mantienen abierto el paso alto y el vado de Carroca. Pero el peaje es elevado», añadió sacudiendo la cabeza, «y como los Beorn de antaño, no gustan mucho de los enanos. Sin embargo, son gente en la que se puede confiar y eso es mucho en estos días. Pero en ninguna parte hay hombres que nos muestren tanta amistad como los del valle. Son buena gente los bárdidos. El nieto de Baard el arquero es quien los gobierna, Brand hijo de Vain hijo de Baard. Es un rey poderoso, y sus dominios llegan ahora muy al sur y al este de Esgaroth.
¿Y qué me dice de la gente de usted?,
preguntó Frodo.
Hay mucho que decir, bueno y malo, respondió Gloin, pero casi todo bueno.
Hemos tenido suerte hasta ahora, aunque no escapamos al ensombrecimiento de la época.
Si realmente quiere oír de nosotros, le daré todas las noticias que quiera.
Pero hágame callar cuando esté cansado.
La lengua se les suelta a los enanos cuando hablan de sí mismos, dicen.
Y luego de esto Gloin se embarcó en un largo relato sobre el reino de los enanos.
Le encantaba haber encontrado un oyente tan cortés, pues Frodo no daba señales de fatiga y no trataba de cambiar el tema, aunque en verdad pronto se encontró perdido entre los extraños nombres de personas y lugares de los que nunca había oído hablar.
Le interesó saber, sin embargo, que Deain reinaba todavía bajo la montaña, que era viejo, habiendo cumplido ya 250 años, venerable y fabulosamente rico.
De los 10 compañeros que habían sobrevivido a la batalla de los 5 ejércitos, 7 estaban todavía con él: Dwalin, Gloin, Dori, Nouri, Bifur, Bofur y Bombur.
Bombur era ahora tan gordo que no podía trasladarse por sus propios medios de la cama a la mesa, y se necesitaban 6 jóvenes enanos para levantarlo.
¿Y qué se hizo de Balin y Ori y Oin?,
preguntó Frodo.
Una sombra cruzó la cara de Gloin.
No lo sabemos, respondió.
He venido a pedir consejo a gentes que moran en Rivendell en gran parte a causa de Balin.
Pero por esta noche hablemos de cosas más alegres.
Gloin se puso entonces a hablar de las obras de los enanos y le comentó a Frodo los trabajos que habían emprendido en el valle y bajo la montaña.
Hemos trabajado bien, dijo, pero en metalurgia no podemos rivalizar con nuestros padres, muchos de cuyos secretos se han perdido.
Hacemos buenas armaduras y espadas afiladas, pero las hojas y las cotas de malla no pueden compararse con las de antes de la venida del dragón.
Solo en minería y en construcciones hemos superado los viejos tiempos.
Tendría usted que ver los canales del valle, Frodo, y las montañas y las fuentes.
Tendría usted que ver las calzadas de piedras de distintos colores.
Y las salas y calles subterráneas con arcos tallados como árboles y las terrazas y torres que se alzan en las faldas de la montaña.
Vería usted entonces que no hemos estado ociosos.
Iré y lo veré, si me es posible alguna vez, dijo Frodo.
¿Cómo se hubiera sorprendido Bilbo viendo todos esos cambios en la desolación de Smaug?
Gloin miró a Frodo y sonrió.
¿Usted quería mucho a Bilbo, no es así?, preguntó.
Sí, respondió Frodo.
Preferiría verlo a él antes que todas las torres y palacios del mundo.
El banquete concluyó por fin.
Elrond y Arwin se incorporaron y atravesaron la sala y los invitados los siguieron en orden.
Las puertas se abrieron de par en par y todos salieron a un pasillo ancho y cruzaron otras puertas y llegaron a otra sala.
No había mesas allí, pero un fuego claro ardía en una amplia chimenea entre pilares tallados a un lado y a otro.
Frodo se encontró marchando al lado de Gandalf.
«Esta es la sala del fuego», dijo el mago.
«Escucharás aquí muchas canciones y relatos, si consigues mantenerte despierto.
Pero fuera de las grandes ocasiones la sala está siempre vacía y silenciosa y solo vienen aquí quienes buscan tranquilidad y recogimiento.
La chimenea está encendida todo el año, pero casi no hay otra luz».
Mientras Elrond entraba e iba hacia el asiento preparado para él, unos trovadores elfos comenzaron a tocar una música suave.
La sala se fue llenando lentamente y Frodo observó con deleite las muchas caras hermosas que se habían reunido allí. La luz dorada del fuego jugueteaba sobre las distintas facciones y relucía en los cabellos.
De pronto vio, no muy lejos del extremo opuesto del fuego, una pequeña figura oscura sentada en un taburete, la espalda apoyada en una columna.
Junto a él, en el suelo, un tazón y un poco de pan.
Frodo se preguntó si el personaje estaría enfermo, si alguien podía enfermarse en Rivendell, y no habría podido asistir al festín.
Parecía dormir, la cabeza inclinada sobre el pecho, y ocultaba la cara en un pliegue del manto negro.
Elrond se adelantó y se quedó de pie junto a la silenciosa figura.
«Despierta, pequeño señor»,
dijo con una sonrisa.
Enseguida se volvió hacia Frodo y le indicó que se acercara.
«He aquí llegada la hora que tanto has deseado, Frodo.
He aquí un amigo que te ha faltado mucho tiempo».
La figura oscura alzó la cabeza y se descubrió la cara.
«Bilbo»,
gritó Frodo reconociéndolo de pronto y dando un salto hacia adelante.
«Hola, Frodo, mi muchacho»,
dijo Bilbo.
«Así que llegaste al fin.
Esperaba que tuvieras éxito».
«Bueno, bueno.
De modo que estos festejos son todos en tu honor, me han dicho. Espero que lo hayas pasado bien. ¿Por qué no estuviste presente?, gritó Frodo. ¿Y por qué no me permitieron que te viera antes? ¿Por qué estabas dormido? Pero yo te vi bastante. He estado sentado a tu lado junto con Sam todos estos días. Pero en cuanto a la fiesta, ya no frecuento mucho esas cosas. Y tenía otra cosa que hacer. ¿Qué estabas haciendo?
Bueno, estaba sentado aquí, meditando. Lo hago con frecuencia desde hace un tiempo y este sitio es en general el más adecuado.
Despierta, qué noticia, dijo Bilbo guiñándole un ojo a Elrond. Frodo alcanzó a ver un centelleo en el ojo de Bilbo y no advirtió ninguna señal de somnolencia.
Despierta.
No estaba dormido, señor Elrond. Si queréis saberlo, habéis venido todos demasiado pronto de la fiesta y me habéis perturbado, mientras componía una canción. Me enredé en una línea o dos y estaba recomponiendo los versos, pero supongo que ahora ya no tienen remedio. Habéis cantado tanto que las ideas se me fueron de la cabeza. Tendré que recurrir a mi amigo el Dunadan para que me ayude.
¿Dónde está?
Elrond rió.
Lo encontraremos, dijo.
Luego los dos os iréis a un rincón a acabar vuestra tarea y nosotros la oiremos y la juzgaremos antes que terminen los festejos. Se enviaron mensajeros en busca del amigo de Bilbo, aunque nadie sabía dónde estaba, ni por qué no había asistido al banquete. Mientras tanto Frodo y Bilbo se sentaron y Sam se acercó rápidamente y se quedó junto a ellos. Frodo y Bilbo hablaron en voz baja, sin prestar atención a la alegría y a la música que estallaban en la sala de un extremo a otro. Bilbo no tenía mucho que decir de sí mismo. Luego de dejar Hobbiton había ido como sin rumbo, siguiendo a veces el camino, o cruzando los campos a un lado o a otro, pero de algún modo había caminado todo el tiempo hacia Rivendell. Llegué aquí sin muchas aventuras, dijo, y luego de un descanso fui hasta el valle acompañando a los enanos, mi último viaje. Ya no iré por los caminos. El viejo Balin había partido. Entonces volví aquí y aquí me he quedado hasta ahora. He estado ocupado. He seguido escribiendo mi libro. Y compuse algunas canciones, por supuesto. Las cantan aquí de vez en cuando, aunque solo para complacerme, creo yo, pues no son bastante buenas para Rivendell, naturalmente. Y escucho y pienso. Aquí parece que el tiempo no pasara, existe, nada más. Un sitio notable desde cualquier punto de vista. Me han llegado toda clase de noticias de más allá de las montañas y del sur, pero ninguna de la comarca. He tenido noticias del anillo, por supuesto. Gandalf ha estado aquí a menudo. Aunque no me contó gran cosa, en estos últimos años se ha vuelto cada vez más reservado. El Dunadan me dijo más. Imagínate mi anillo causando tantos problemas. Es una lástima que Gandalf no lo hubiese averiguado antes. Yo mismo podía haberlo traído aquí hace mucho sin tantas dificultades. Pensé alguna vez en volver a buscarlo a Hobbiton, pero estoy poniéndome viejo y ellos no me dejarían, Gandalf y Elrond quiero decir. Parecen pensar que el enemigo revuelve cielo y tierra buscándome y que me haría picadillo si me sorprendiera al descubierto. Y Gandalf dijo, Bilbo, el anillo ha pasado a otro. No sería bueno para ti ni para nadie si te entremetieras otra vez. Curiosa observación, digna de Gandalf. Pero me dijo que cuidaba de ti, de modo que no me preocupé. Me hace terriblemente feliz verte sano y salvo. Hizo una pausa y miró a Frodo como dudando.
¿Lo tienes aquí?,
preguntó en un murmullo. No me aguanto de curiosidad, ¿entiendes?, luego de todo lo que he oído. Me gustaría mucho echarle un vistazo.
Sí, lo tengo aquí, respondió Frodo, sintiendo de pronto una rara resistencia.
Tiene el mismo aspecto de siempre.
Bueno, me gustaría verlo un momento, nada más, dijo Bilbo.
Mientras se vestía, Frodo había descubierto que le habían colgado al cuello el anillo y que la cadena era nueva, liviana y fuerte. Sacó lentamente el anillo. Bilbo extendió la mano. Pero Frodo retiró enseguida el anillo. Descubrió con pena y asombro que ya no miraba a Bilbo. Parecía como si una sombra hubiese caído entre ellos y detrás de esa sombra alcanzaba a ver una criatura menuda y arrugada, de rostro ávido y manos huesudas y temblorosas. Tuvo ganas de golpearla. La música y los cantos de alrededor se apagaron de algún modo y hubo un silencio. Bilbo echó una rápida mirada a la cara de Frodo y se pasó una mano por los ojos. Ahora entiendo, dijo. Apártalo. Lo lamento, lamento que te haya tocado esa carga, lo lamento todo. Las aventuras no terminan nunca.
Supongo que no.
Alguien tiene que llevar adelante la historia.
Bueno, no puede evitarse.
Me pregunto si valdrá la pena que termine mi libro.
Pero no nos preocupemos por eso ahora.
Veamos las noticias.
Cuéntame de la comarca.
Frodo ocultó el anillo y la sombra pasó dejando apenas una hilacha de recuerdo. La luz y la música de Rivendell lo rodearon otra vez.
Bilbo sonreía y reía, feliz.
Todas las noticias que Frodo le daba de la comarca ahora de cuando en cuando aumentadas y corregidas por Sam le parecían del mayor interés, desde la tala de un arbolito hasta las travesuras del niño más pequeño de Hobbiton. Estaban tan absortos en los acontecimientos de las cuatro cuadernas que no advirtieron la llegada de un hombre vestido de verde oscuro. Durante algunos minutos se quedó mirándolos con una sonrisa. De pronto Bilbo alzó los ojos.
«Ah, al fin llegaste, Dunadan»,
exclamó.
«Trancos»,
dijo Frodo.
«Parece que tienes muchos nombres».
«Bueno, Trancos nunca lo había oído hasta ahora», dijo Bilbo.
«¿Por qué lo llamas así?»
«Así me llaman en Bree», dijo Trancos riéndose, y así fui presentado.
«¿Y por qué lo llamas tú Dunadan?»,
preguntó Frodo.
«El Dunadan», dijo Bilbo.
«Así lo llaman aquí a menudo.
Pensé que conocías bastante élfico como para entender Dunadan, hombre del oeste, Númenorean.
Pero no es momento de lecciones».
Se volvió hacia Trancos.
«¿Dónde has estado, amigo mío?
¿Por qué no asististe al festín?»
«La dama Arwin estaba presente».
Trancos miró gravemente a Bilbo.
«Lo sé», dijo, «pero a menudo tengo que dejar la alegría a un lado.
Elladan y Elroir han vuelto inesperadamente de las tierras ásperas y traían noticias que yo quería oír enseguida».
«Bueno, querido compañero», dijo Bilbo, «ahora que oíste las noticias, puedes dedicarme un momento.
Necesito tu ayuda en algo urgente.
Elrond dice que mi canción tiene que estar terminada antes de la noche y me encuentro en un atolladero.
Vayamos a un rincón a darle un último toque».
Trancos sonrió.
«Vamos»,
dijo.
«Házmela escuchar».
Dejaron un rato a Frodo a solas consigo mismo, pues Sam dormía ahora, y el Hobbit se sintió como aislado del mundo y bastante abandonado, aunque todas las gentes de Rivendell se apretaban alrededor. Pero quienes estaban más cerca callaban, atentos a la música de las voces y los instrumentos, sin reparar en ninguna otra cosa.
Frodo se puso a escuchar.
Al principio y tan pronto como prestó atención, la belleza de las melodías y de las palabras entrelazadas en lengua élfica, aunque entendía poco, obraron sobre él como un encantamiento.
Le pareció que las palabras tomaban forma y visiones de tierras lejanas y objetos brillantes que nunca había visto hasta entonces se abrieron ante él, y la sala de la chimenea se transformó en una niebla dorada sobre mares de espuma que suspiraban en las márgenes del mundo.
Luego el encantamiento fue más parecido a un sueño y enseguida sintió que un río interminable de olas de oro y plata venía acercándose, demasiado inmenso para que él pudiera abarcarlo. El río fue parte del aire vibrante que lo rodeaba, lo empapaba y lo inundaba.
Frodo se hundió bajo el peso resplandeciente del agua y entró en un profundo reino de sueños.
Allí fue largamente de un lado a otro en un sueño de música que se transformaba en agua corriente y luego en una voz.
Parecía la voz de Bilbo, que cantaba un poema.
Débiles al principio y luego más claras se alzaron las palabras.
Earendil era un marino que en Arverniens se demoró, y un bote hizo en Nimbretel de madera de árboles caídos, tejió las velas de hermosa plata, y los faroles fueron de plata, el mascarón de proa era un cisne y había luz en las banderas.
De una panoplia de antiguos reyes.
Obtuvo anillos encadenados.
Un escudo con letras rúnicas.
Para evitar desgracias y heridas.
Un arco de cuerno de dragón.
Y flechas de ébano tallado.
La cota de malla era de plata.
Y la vaina de piedra calcedonia.
De acero la espada infatigable.
Y el casco alto de adamanto.
Llevaba en la cimera una pluma de águila.
Y sobre el pecho una esmeralda.
Bajo la luna y las estrellas.
Erró alejándose del norte.
Extraviándose en sendas encantadas.
Más allá de los días de las tierras mortales.
De los chirridos del hielo apretado, donde las sombras yacen en colinas heladas, de los calores infernales y del ardor de los desiertos huyó deprisa, y errando todavía por aguas sin estrellas de allá lejos llegó al fin a la noche de la nada, y así pasó sin alcanzar a ver la luz deseada, la orilla centelleante. Los vientos de la cólera se alzaron arrastrándolo y a ciegas escapó de la espuma del este hacia el oeste, y de pronto volvió rápidamente al país natal. La alada Elwyn vino entonces a él y la llama se encendió en las tinieblas, más clara que la luz del diamante ardía el fuego encima del collar, y en él puso el silmaril coronándolo con una luz viviente, Earendil, intrépido, la frente en llamas, viró la proa, y en aquella noche del otro mundo más allá del mar furiosa y libre se alzó una tormenta, un viento poderoso en Termanel, y como la potencia de la muerte soplando y mordiendo arrastró el bote por sitios que los mortales no frecuentan y mares. Grises hace tiempo olvidados, y así Earendil pasó del este hacia el oeste. Cruzando la noche eterna fue llevado. Sobre las olas negras que corrían. Por sombras y por costas inundadas. Ya antes que los días empezaran. Hasta que al fin en márgenes de perlas. Donde las olas siempre espumosas. Traen oro amarillo y joyas pálidas. Donde termina el mundo, oyó la música. Vio la montaña que se alzaba en silencio. Donde el crepúsculo se tiende en las rodillas. De Valine, y vio a Eldamar. Muy lejos más allá de los mares. Vagabundo escapado de la noche. Llegó por último a un puerto blanco. Al hogar de los elfos claro y verde. De aire sutil, pálidas como el vidrio. Al pie de la colina de Ilmarín. Resplandeciendo en un valle abrupto. Las torres encendidas del Tirion. Se reflejan allí, en el lago de sombras. Allí dejó la vida errante y le enseñaron canciones, los sabios le contaron maravillas de antaño, y le llevaron arpas de oro. De blanco élfico lo vistieron y precedido por siete luces fue hasta la oculta tierra abandonada cruzando el Calathirion. Al fin entró en los salones sin tiempo donde brillando caen los años incontables, y reina para siempre el rey antiguo en la montaña escarpada de Ilmarín, palabras desconocidas se dijeron entonces de la raza de los hombres y de los elfos, le mostraron visiones del trasmundo prohibidas para aquellos que allí viven. Un nuevo barco para él construyeron de mitril y de vidrio élfico, de proa brillante, ningún remo desnudo, ninguna vela en el mástil de plata, el silmaril como linterna y en la bandera un fuego vivo puesto allí mismo por el Beret, y otorgándole a las inmortales impuso a Earendil un eterno destino, navegar por los cielos sin orillas detrás del sol y la luz de la luna. De las altas colinas de Ebereben donde hay dulces manantiales de plata las alas lo llevaron, como una luz errante, más allá del muro de la montaña. Del fin del mundo entonces se volvió. Deseando encontrar otra vez la luz del hogar, navegando entre sombras y ardiendo como una estrella solitaria fue por encima de las nieblas como fuego distante delante del sol, maravilla que precede al alba, donde corren las aguas de Norlanda. Y así pasó sobre la Tierra Media y al fin oyó los llantos de dolor de las mujeres y las vírgenes élficas de los tiempos antiguos, de los días de antaño. Pero un destino implacable pesaba sobre él, hasta la desaparición de la luna pasar como una estrella en órbita. Sin detenerse nunca en las orillas. ¿Dónde habitan los mortales, Heraldo? De una misión que no conoce descanso. Llevar allá lejos la claridad resplandeciente. La luz flamígera de Oesternese. El canto cesó. Frodo abrió los ojos y vio que Bilbo estaba sentado en el taburete en medio de un círculo de oyentes que sonreían y aplaudían. Ahora oigámoslo de nuevo, dijo un elfo. Bilbo se incorporó e hizo una reverencia. Me siento halagado, Lindir dijo. Pero sería demasiado cansado repetirlo de cabo a rabo. No demasiado cansado para ti, dijeron los elfos riendo. Sabes que nunca te cansas de recitar tus propios versos. Pero en verdad una sola audición no nos basta para responder a tu pregunta. ¿Qué? Exclamó Bilbo. No podéis decir qué partes son mías y cuáles de Dúnadan. No es fácil para nosotros señalar diferencias entre dos mortales, dijo el elfo. Tonterías, Lindir gruñó Bilbo. Si no puedes distinguir entre un hombre y un Haabit, tu juicio es más pobre de lo que yo había imaginado. Son como guisantes y manzanas, así de diferentes. Quizás. A una oveja otra oveja le parece sin duda diferente, rió Lindir. O a un pastor. Pero no nos hemos dedicado a estudiar a los mortales. Hemos tenido otras ocupaciones. No discutiré contigo, dijo Bilbo. Tengo sueño luego de tanta música y canto. Dejaré que lo adivines, si tienes ganas. Se incorporó y fue hacia Frodo. Bueno, se terminó, dijo en voz baja. Salí mejor parado de lo que creía. Pocas veces me piden una segunda audición. ¿Qué piensas tú? No trataré de adivinar, dijo Frodo sonriendo. No tienes por qué hacerlo, dijo Bilbo. En realidad es todo mío. Aunque Aragorn insistió en que incluyera una piedra verde. Parecía creer que era importante. No sé por qué. Pensaba además que el tema era superior a mis fuerzas y me dijo que si yo tenía la osadía de hacer versos acerca de Arendil en casa de Elrond era asunto mío. Creo que tenía razón. No sé, dijo Frodo. A mí me pareció adecuado de algún modo, aunque no podría decirte por qué. Estaba casi dormido cuando empezaste y me pareció la continuación de un sueño. No caí en la cuenta de que estabas aquí cantando sino casi cerca del fin. Es difícil mantenerse despierto en este sitio, hasta que te acostumbras, dijo Bilbo. Aparte de que los Haabits nunca llegarán a necesitar de la música y la poesía tanto como los elfos. Parece que los necesitarán como la comida o más. Seguirán así por mucho tiempo hoy. ¿Qué te parece si nos escabullimos y tenemos por ahí una charla tranquila?
Podemos hacerlo. Dijo Frodo.
Por supuesto. Esto es una fiesta, no una obligación. Puedes ir y venir como te plazca, si no haces ruido. Se pusieron de pie y se retiraron en silencio a las sombras y fueron hacia la puerta. A Sam lo dejaron atrás, durmiendo con una sonrisa en los labios. A pesar de la satisfacción de estar en compañía de Bilbo, Frodo sintió una punzada de arrepentimiento cuando dejaron la sala del fuego. Cruzaban aún el umbral cuando una voz clara entonó una canción. A Elbereth Hiltoniel. Si libren pena Miriel. Un omenel aglar elenat. Nachaered palandiriel. Dos o galadrem minen norat, fanuilos, lelinaton nefayar, si nefayaron. Frodo se detuvo un momento volviendo la cabeza. Elrond estaba en su silla y el fuego le iluminaba la cara como la luz de verano entre los árboles. Cerca estaba sentada la dama Arwin. Sorprendido, Frodo vio que Aragorn estaba de pie junto a ella. Llevaba recogido el manto oscuro y parecía estar vestido con la cota de malla de los elfos y una estrella le brillaba en el pecho. Hablaban juntos. De pronto le pareció a Frodo que Arwin se volvía hacia la puerta y que la luz de los ojos de la joven caía sobre él desde lejos y le traspasaba el corazón. Se quedó allí como esperando mientras las dulces sílabas de la canción élfica le llegaban como joyas claras de palabras y música. «Es un canto a Elbereth», dijo Bilbo. «Cantarán esa canción y otras del reino bienaventurado muchas veces esta noche. Vamos». Fueron hasta el cuartito de Bilbo que se abría sobre los jardines y miraba al sur por encima de las barrancas del Bruinen. Allí se sentaron un rato, mirando por la ventana las estrellas brillantes sobre los bosques que crecían en las laderas abruptas y charlando en voz baja. No hablaron más de las menudas noticias de la comarca distante, ni de las sombras oscuras y los peligros que los habían amenazado, sino de las cosas hermosas que habían visto juntos en el mundo, de los elfos, de las estrellas, de los árboles y de la dulce declinación del año brillante en los bosques. Alguien golpeó al fin la puerta. «Con el perdón de ustedes», dijo Sam asomando la cabeza, «pero me preguntaba si necesitarían algo».
«Con tu perdón, Sam Gamí», replicó Bilbo. «Sospecho que quieres decir que es hora de que tu amo se vaya a la cama».
«Bueno, señor, hay un concilio mañana temprano, he oído, y hoy es el primer día que pasa levantado».
«Tienes mucha razón», Sam rió Bilbo. «Puedes ir a decirle a Gandalf que Frodo ya se fue a acostar».
«Buenas noches, Frodo. Qué bueno ha sido verte otra vez. En verdad, para una buena conversación no hay nadie como los Haabits. Me estoy poniendo viejo y ya me pregunto si llegaré a ver los capítulos que te corresponderán en nuestra historia.
Buenas noches.
Estiraré un rato las piernas, me parece, y miraré las estrellas de Elbereth desde el jardín.
Que duermas bien.
2. El concilio de Elrond. A la mañana siguiente Frodo despertó temprano, sintiéndose descansado y bien. Caminó a lo largo de las terrazas que dominaban las aguas tumultuosas del Bruinen y observó el sol pálido y fresco que se elevaba por encima de las montañas distantes proyectando unos rayos oblicuos a través de la tenue niebla de plata, el rocío refulgía sobre las hojas amarillas y las telarañas centelleaban en los arbustos. Sam caminaba junto a Frodo, sin decir nada, pero husmeando el aire y mirando una y otra vez con ojos asombrados las grandes elevaciones del este. La nieve blanqueaba las cimas. En una vuelta del sendero, sentados en un banco tallado en la piedra, tropezaron con Gandalf y Bilbo que conversaban, abstraídos.
«Hola.
Buenos días», dijo Bilbo.
«¿Listo para el gran concilio?»
«Listo para cualquier cosa», respondió Frodo. pero sobre todas las cosas me gustaría caminar un poco y explorar el valle. Me gustaría visitar esos pinares de allá arriba. Señaló las alturas del lado norte de Rivendell. Quizás encuentres la ocasión más tarde, dijo Gandalf. Hoy hay mucho que oír y decidir.